3, 2, 1, go. Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Esta es la 270. Arrancamos con esta edición, la nueva temporada de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Todos los programas, pues comenzamos esta nueva andadura, en este caso el séptimo año haciendo con vuestra colaboración, con vuestra audiencia, por supuesto que sí, este programa que se llama Enreando y que todas las semanas os presentamos en 120 minutos de radio. Os contamos lo más interesante que aconteció en la semana, os traemos interesantes entrevistas divertidas. Lo tratamos de pasar bien, incluso, perdón, que ya estoy de gallitos, bueno, que incluso os traemos, os tratamos de ayudar en esos problemas que os surgen a la hora de utilizar el ordenador. Y todo con la esperanza de que muchas personas pues no le vean tan endiablado al ordenador, de decir, ay, es que le tengo mucho miedo y tal. Bueno, pues a ver, ojalá que con este programa y con la forma que tenemos de divulgar la tecnología, pues que cada día esas personas que le tienen pues un poquito de miedo a la tecnología, a la informática, pues lo vayan perdiendo poco a poco. Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de OpenStreetMap. Os anunciaba la semana pasada, es un proyecto para hacer una cartografía que sea libre, que la podamos utilizar para cualquier aplicación, lo cual es un proyecto pues interesante, pero que exige el trabajo particular de cada uno, así que hoy vamos a conocer todos los detalles de este proyecto tan interesante. Si os parece, vamos a ponerle ya marcha a este programa, edición 270 de Enreando, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Damos así la bienvenida a la sección de las encuestas. Todas las semanas os lanzamos una pregunta a través de nuestro portal www.enreando.net. Que no lo has visitado, hazlo ya, www.enreando.net. ¿Piensas que el navegador de Google triunfará? Esa es la pregunta que esta semana nos dice Agur. ¿Hasta luego? Pues sí, esta es la pregunta que ya nos abandona esta semana. La mitad de vosotros y vosotras habéis dicho, no lo sé, aún es muy pronto de saber si el navegador de Google, Google Chrome, va a triunfar, si va a funcionar. Un 19% habéis opinado que sí, que Google tiene mucho poder detrás y que, bueno, pues ya empujará incluso a Microsoft, le tirará y al abismo, hola, venga, un poco de catástrofe vamos a montar. Un 17% de vosotros y vosotras también habéis dicho no, con los navegadores actuales ya es suficiente. Y por último, el 14% restante habéis dicho entrará, pero no ganará a ninguno. Vamos con otra de las encuestas, que esta sí que va a permanecer una semana más, solo le queda una semanita más en nuestro portal www.enreando.net. ¿Reducirás tu consumo de móvil por la crisis? ¿Vas a atarte el bolsillo y de paso pues le vas a poner una cuerdecilla al móvil y no lo vas a usar tanto? Un 62% de vuestros votos dicen no, puedo soportar el gasto del móvil. Un 19% habéis dicho sí, haré solo las llamadas necesarias. Un 15% habéis dicho lo que haré será buscar mejores tarifas y un 4% acusáis otros motivos para reducir el gasto del móvil. O lo cual eso quiere decir que más de la mitad de vuestros votos han ido diciendo que podéis soportar perfectamente el gasto que tenéis de teléfono móvil. Vamos con otra de las preguntas que os lanzábamos hace ya un par de semanas. Decía, ¿te parece bien que Google guarde todos los datos de sus búsquedas? Todo lo que tú buscas, que se lo guarde para que... Dicen ellos que para mejorar, para que eso funcione mejor. Pero claro, pues siempre se puede uno pensar mal, ¿no? Decir, bueno, pues a ver si vas aquí a guardar más información y al final vas a saber de mí más que yo mismo. Respuesta de momento ganadora, 64% de vuestros votos, no, podría darles un uso que yo no deseo. Un 29% decís, me da igual mientras siga funcionando el buscador. Y finalmente un 7%, el 7% restante decís, sí, así, si así mejoran los resultados de las búsquedas. Por lo tanto, y ganando 64%, no, podría darles un uso que yo no deseo. Vamos con la última encuesta, la pregunta que lanzábamos la semana pasada. ¿Te parece bien que haya tráfico con más prioridad en la red por aquello de la IP versión 6, que se puede priorizar un determinado tráfico en Internet y otro pues que vaya consiguientemente pues algo más lento? Un 47% habéis dicho, me da igual, mientras a mí me funcione rápido, ahí se quede. Claro, cada uno mira lo suyo, ¿no? Pues dice, si lo mío va rápido, allá cada cual que haya prioridades y tal, pues bueno, tampoco me da problema, pero que lo mío no vaya más lento. 47% de los votos. Un 28%, 29% habéis dicho no, todo debería tener la misma prioridad. Y un 24%, la minoría, decís sí, hay información que debe llegar antes. Pues vamos con la pregunta de esta semana. Dice así, ¿has tenido que formatear por culpa de un virus? ¿Has tenido que formatear el disco duro del ordenador por culpa de que te ha entrado un bichillo hace ya tiempo, quizás? ¿O recientemente has tenido que echarle un formateo ahí y poner otra vez el sistema operativo, poner todo porque un virus pues ha hecho de las suyas, no estabas bien protegida? Y te ha dado ahí que no podías luego quitarlo y claro, pues estaba el ordenador griposillo. Así que, ¿has tenido que formatearlo? Bueno, pues nos lo dices en la encuesta, en las respuestas que te ofrecemos. Sí, pero ya he tomado medidas. Sí, pero sigo igual. Y no, he tenido suerte. Es decir, sí, ya he tomado medidas, que decir que sí, que te ha entrado un virus, que has tenido que formatear, pero ya has tomado las medidas, has puesto un cortafuegos, has puesto un antivirus, has puesto medidas para que no vuelva a suceder. La otra es, sí, pero sigo igual. Bueno, pues lo he formateado, pero sigo igual. O sea, que hasta la próxima que me vuelva a caer. Y por último, no he tenido suerte, pues que no has tenido en ningún momento, en ninguna ocasión, que formatear tu ordenador. www.enreando.net. ¡Contéstanos! Seguimos adelante, edición 270 de Enreando, séptima temporada de este programa aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Continuamos adelante!
Enredando, la informática que se escucha.
Por cierto, que se me estaba olvidando contarte una cosita, así que antes de comenzar con las noticias, vamos con ella. Si quieres sonar, claro. La popularización de la consola Wii de Nintendo hace que muchos entusiastas se interesen por mejorar sus prestaciones. Por ello, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció el cántabro Héctor Martín en la pasada Euskal Encounter, donde habló de todas las posibilidades que tiene ocultas esta consola. Si tienes una Wii en casa o estás pensando en comprarte una, te interesa. ¡No te lo pierdas! Este sábado, desde las 3 de la tarde, las mejoras de la Nintendo Wii en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Ahora sí. Tras el repaso a las encuestas, es el momento de conocer qué es lo que ha sucedido en la semana. Anda, ¿qué ha pasado? Algo ha entrado por el techo del estudio, ¿qué es?
Ahí, ¿dónde estoy?
Pues en los estudios de Euskadi Digital, justo en medio, nunca mejor dicho, del programa Enredando.
¿Y tú quién eres?
Yo, Rafa Martínez, el director de este programa, y por cierto, ¿con quién estoy hablando? No te veo.
Estoy aquí, junto a mi nadie.
Ah, ¿te refieres a esa lata de sardinas?
¿Qué es una lata de sardinas?
Pues una caja de hojalata de la mala, por cierto, que tengo de que dentro hay sardinas. Por cierto, no serás una sardina parlanchina.
Estos humanos, siempre tan graciosos. Y por cierto, que es una sardina.
Oye, ya está bien. Estaba haciendo el programa de radio y has entrado de esa forma. Ha roto la parte del techo. Ahora, ¿qué les voy a decir a mis compañeros? ¿Que tenemos techo descapotable en el estudio?
Perdona, ha sido un accidente. Yo estaba viajando en mi nave.
¿Nave? Ah, sí, la lata de sardinas.
No sé lo que es una lata de sardinas. Decía que estaba viajando en una nave porque tengo una misión.
¿Una misión? Pues me parece a mí que ya la estás consiguiendo porque de momento no puedo seguir con el programa.
¿Qué es un programa?
¿Enredando? Es un tiempo de radio. Nosotros contamos cosas y la gente nos escucha porque le gusta lo que decimos.
¿Y dónde está la gente? ¿Tú estás solo?
Los oyentes están en sus casas. No es necesario que estén aquí.
Vale, que te llame la atención, mi nadie, que tú llamas lata de sardinas. Pero mira que lo de que hay alguien que está escuchando lo que dices, eso sí que no se lo cree nadie.
¿Cómo que no? Si los oyentes hasta nos escriben y todo.
Pero yo no veo a nadie. ¿Te piensas que soy un robot tonto y me quieres engañar?
¿Pero qué dices, hombre? Digo, robot, por cierto, ¿cómo te llamas?
¿Qué es llamar?
Mira, nosotros, cuando nacemos, nos ponen un nombre. Es como un distintivo para...
Pero qué cosas más raras. Ya sabíamos que los humanos erais raros. Pero no tanto.
¿Raros? Pues mira que tú estrellaste en este edificio con la cantidad de casas que hay en el mundo y tienes que ir justo a parar aquí.
Ha sido un accidente. Mira lo rota que ha quedado mi nave.
No te preocupes. Si es esto el problema, ya compro luego una de Isabel o Rianseira. ¿Hay algún modelo que te guste más?
Estoy un poco aturdido por el golpe. No me vas a preguntar si me encuentro bien.
Anda, mira tú. Si todavía me vas a decir que los robots os hacéis daño. Mira, seas quien sea, siéntate en esa silla... Y cuando termine el programa, te vas por la puerta que aquí no necesitamos vuestra ayuda.
Vale, humano, me parece bien.
Bueno, os pedimos disculpas, queridos oyentes, por este incidente.
Perdona, humano.
¿Qué te pasa ahora?
Tengo una pregunta.
A ver...
¿Qué es una silla y qué es sentarse?
Una silla es lo que tengo debajo de mí. Es para estar más cómodo y no cansarme. Sentarse es ponerse encima de la silla. Mira que contigo al final es que voy a acabar haciendo el programa para niños y niñas.
¿Y por qué tengo que sentarme?
Pues para que descanses. ¿No decías que estabas aturdido por el aterrizaje? Si a eso se le puede llamar aterrizaje, claro está.
Humano, los robots no necesitamos sentarnos, no nos cansamos, solo necesitamos recargar nuestra energía.
¿Ah, sí? ¿Quieres una manzana?
No, humano estúpido. Nos recargamos con energía.
¿Y qué vas, a pilas?
¿De qué te ríes? Claro que tengo una batería, y por cierto no tendrás un enchufe cerca.
¡Anda ya! ¿Ahora quieres electrocutarte?
Por favor.
Está bien, con 220 voltios te va bien.
Solo tienes 220 voltios. Pues sí que estáis atrasados los humanos.
¿Sí o no? ¿Quieres un enchufecito?
Bueno, si no hay más...
Toma, aquí tienes un enchufe, pero ten cuidado, ahora solo te pido una cosa. Estate en silencio, no me hables, que tengo que seguir con el programa.
Vale, y podré quedarme unos días aquí.
Que no, en cuanto termine el programa sales conmigo y buscas un sitio para estar. Aquí no puedes estar.
Humano.
¿Qué?
No tengo a dónde ir. Estoy a miles de kilómetros de mi casa. Estoy solo. No conozco a nadie.
¿Y qué hago contigo?
Si me dejas quedarme, prometo portarme bien e incluso en cuanto me recupere, puedo limpiar un poco de esta pocilga. Que hay que ver cómo la tenéis.
Bueno, ya está bien. Por ahora te quedas, pero no te hagas muchas ilusiones. Ah, y llámame Rafa, que no estoy acostumbrado a que me llamen humano.
Gracias, Rafa. Me portaré bien.
Ahí tienes el enchufe y puedes ver cómo hago el programa.
Sí, sí. Ese que dices que te joden. El programa, ya.
Basta ya. Si no te lo crees, es tu problema. Yo sigo con Enreando, que no voy a estar todo el día hablando con un trozo de chatarra.
Un trozo de chatarra. Ya te has mirado al espejo, bola de grasa.
Vale, mira, hacemos un pacto. Estamos los dos callados, ¿te parece?
Vale. Me voy al enchufe a darme un chute de electrones.
Hasta luego, robot sin nombre. Bueno, pues tras este incidente, vamos ya por fin a las noticias. Bueno, a ver si ya no nos acontece nada más extraño. Una patente de Google ha intimidado a los operadores móviles. Desde luego que es una noticia curiosa, y más curiosa todavía por el contenido, ya que lo que persigue Google, o por lo menos lo que está patentando, es un sistema para que siempre llamemos con la tarifa más económica. Claro, ¿a que lo habíais pensado alguna vez eso de que lleves el móvil en el bolsillo y que lo saques, que te has que hacer una llamada? ¿Te imaginas que pudieras llamar por la tarifa más económica en ese momento, sea cual sea el operador? ¿Que siempre se te ofrezca el operador más económico? Desde luego, pues sí, hoy en día es un sueño, pero Google parece que quiere perseguirlo y por ello pues ha patentado esta idea, ¿no? De poder llamar por teléfono siempre con la tarifa más económica. A los operadores pues no les ha hecho mucha gracia, ¿no? Que diga estas cosas, porque desde luego va un poco en su contra. Pero veremos qué es lo que sucede. Ya sabéis que muchas veces se patentan cosas que luego no llegan a ningún puerto, ¿no? Pero ahí está Google. Sin duda esta ha sido la noticia que ha llegado esta semana pues a todas las rotativas, a las portadas de los periódicos también, por supuesto. Ha sido portada en muchísimos medios de comunicación audiovisuales, y es la detención de esas 121 personas en la mayor operación contra la pornografía infantil en Internet. Pienso que ya pues poco a poco se va tratando esta información de una forma más correcta, ya que pues hace un tiempo este tipo de informaciones eran dadas por los medios generalistas con una visión que desde luego era muy despectiva de cara a los internautas. Daba la sensación de que en Internet pues lo que había era pornografía y poco más. Sin embargo, pues ya todo esto ha ido cambiando, ha estado moviéndose mucho, yo creo que ya principalmente porque ¿quién no utiliza hoy en día Internet, verdad? Ya pues es algo que lo tenemos tan al alcance de los dedos que bueno, pues sabemos qué es lo que Internet nos ofrece y no hace falta que nos lo cuente una televisión o un periódico, ¿no? Por ese motivo, pues bueno, se han conocido todos los datos y yo pienso que ya por lo menos quien haya visto, oído o leído esta información ya se da cuenta pues que sí, que hay 121 personas y que utilizaban Internet únicamente como medio de comunicación, igual que podían usar un teléfono, una carta o cualquier otro medio. Los datos yo creo que ya se conocen, tampoco voy a ahondar mucho más en ellos. Más de 1.600 conexiones en España, ha habido intervenciones en 250 domicilios, se han registrado 210 viviendas en 42 provincias, en fin, unos datos bastante espectaculares. Una operación que se inició en julio del año pasado y bueno, pues se ha tenido que operar en 75 países diferentes, contando con un apoyo importante con la Policía Federal de Brasil. El material intervenido, los datos que es lo que queda de toda esta operación: 347 discos duros, más de 1.100 CDs y DVDs, 36 ordenadores portátiles, 15 pendrives, 2 cámaras de foto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que ha acontecido. Yo creo que la información ya ha circulado más que de sobra por los medios tradicionales y estáis informados e informadas de este asunto, pero por lo menos pues lo quería al menos nombrarlo en esta sección y recalcar eso, ¿no? Pues que ya parece que las cosas van cambiando y que cuando se da una noticia de estas en un medio generalista, pues la gente ya sabe lo que hay en Internet, y aunque den esto, pues nadie se le ocurre decir, bueno, es que parece que en Internet es para eso, es para delinquir, es para hacer cosas tan brutales como esta, ¿no? Pero, en fin, yo creo que ya está superado ese punto y ya todos sabemos que Internet pues, nos ofrece un poco de todo, y es como la vida misma, hay cosas buenas y cosas malas, y en elegir una u otra está la opción de cada uno. Yoigo, que ha rebajado las llamadas y ha subido el establecimiento, vamos, que está jugando con los clientes. Yoigo, el cuarto operador de telefonía, ha rebajado más de un 30% la tarifa de voz y mensajes de texto con el objetivo de avivar la guerra de precios. Hasta ahora la tarifa básica de Yoigo suponía un precio de 12 céntimos el minuto para las nacionales y para los mensajes SMS, y a partir de ya se han reducido a los 8 céntimos, es decir, que el coste del minuto pues ahora cuesta 8 céntimos. Pero, no os creáis todo, porque es que han subido el coste de establecimiento de llamada, ese precio que se nos cobra cada vez que descolgamos el teléfono, que queremos hacer una llamada. Simplemente por el hecho de hacer una llamada se nos aplica el coste de establecimiento. Bueno, pues ha subido hasta los 15 céntimos, así que reduce el precio del minuto, pero sube el coste de establecimiento de llamada, con lo cual pues se quedará parecido, pero claro, llena portadas el decir que he bajado el precio del minuto. La compañía mantiene su segunda tarifa para llamar gratis a clientes de Yoigo con un establecimiento de 12 céntimos, ahí sí que es 12, y enviar mensajes por 10 céntimos. El responsable de Yoigo en España, Anjo, ha anunciado también que esta compañía aumentará la velocidad de su servicio de Internet hasta llegar a los 3,2 megas a partir de ya, del 1 de octubre. Va a utilizar HSDPA, la tecnología HSDPA, aunque reconoció que la velocidad media alcanzará entre 0,8 y 1,2 megas, con lo cual todavía le falta un poquito. La tarifa de datos de Yoigo supone una cuota de 25 euros al mes con un límite de 1 giga. Bueno, pues estos son los datos, así que si tienes Yoigo, que sepas que han bajado el precio del minuto, pero ha subido el del establecimiento. Tú verás si te conviene. Hablando de tarifas, hablando de operadores, vamos a dar una información que desde luego pues hay que cogerla con pincitas. Y dice así, Vodafone lanza la primera tarifa plana para teléfonos móviles. Vodafone ha decidido acabar con las limitaciones de las conexiones de Internet desde teléfonos móviles al crear la primera tarifa que permite acceder a todos los datos que se desee y todo el tiempo que sea necesario por 12 euros al mes. Esta tarifa incluye la navegación en el móvil, ya sea por Internet, Vodafone Life o la navegación derivada del uso del correo electrónico y de las redes sociales. Como promoción del lanzamiento, los clientes que se den de alta antes del 31 de octubre disfrutarán de un mes gratis. La compañía aprovecha la puesta en marcha de su nueva política de precios para renovar los servicios del portal Vodafone Life, que ha incorporado la red social Hi5 y la tienda Amazon. Otro de los nuevos servicios es Zip, que permite tener una copia online de todos los contactos y la agenda del teléfono móvil de tal manera que cualquier cambio se actualiza no solo en la web, sino que se sincroniza a través del teléfono móvil. Pero esta es la información que teníamos, pero hemos investigado. Porque claro, 12 euros, decíamos, oye, pues muy baratito, pagas 12 euros al mes y taca taca, que tienes Internet en el móvil, juego formidable, estupendo, enchufas ahí el portátil, che, quieto, no enchufes el portátil, que está penalizado. Resulta que se nos ha ocurrido mirar la letra pequeña, que no sé por qué, pero es que lo importante está en la letra pequeña, no en la letra grande. ¿Y sabéis lo que dice en la letra pequeña de esta promoción? Que es para hacer un uso liviano, vamos, ligerito de Internet, es para bajarte el correo y tal, y desde teléfono móvil, y que si enchufas el ordenador mediante el teléfono móvil a Internet, no, que como lo detecten, te van a pegar por malo. ¿Y qué es lo que te van a hacer? Pues aplicarte la tarifa de 39 euros al mes sin preguntar más. Atención, que eso es lo que dice esta promoción, ¿eh? Atención, que eso es lo que dice, que si te pasas consumiendo cosa, pero sí, me parece normal, ¿no? Si te ofrecen, es como decirte en la banda ancha de casa, no, pero es para que lo uses poco, ¿eh? No uses mucho, que si usas mucho, tacatán, a pagar. Pues aquí es lo mismo, o sea, resulta que tienes una cláusula que dice literalmente que si se detecta un uso masivo de esta tarifa, se te aplica la de 39 euros, que es la que ya estaba. Con lo cual, pues no sé cuál es la novedad, 12 euros para usarlo poco, desde el teléfono móvil para consultar tres correos, porque, por cierto, que es poco. Porque eso es ya lo mejor, ¿no? Lo mejor de todo este asunto es que tampoco se especifica 100K, 2K, 1 mega, 5 megas, 10 megas. ¿Cuánto tienes que descargar? No. Que si Vodafone considera que estás gastando más de la cuenta, tacatán, 39 euros. La que ya existe. En fin, pues una promoción que desde luego merecía la pena que lo comunicáramos en toda su extensión para que tengáis toda la información, ya que lo que está circulando es lo primero que os he comentado. La segunda parte la hemos investigado nosotros y hemos llegado no esa conclusión, sino que lo hemos podido leer perfectamente. Así que no es una cuestión más que de fijarse y de tener la información. Si tienes Vodafone y quieres una tarifa plana, cuidadín con la de 12 euros, porque es para que navegues poquito, poquito, poquito. A ver, si yo os hago una pregunta y os digo Google Mail, o sea, Gmail, el correo de Google, ¿en qué fase está? Todos me diréis, beta. Si os pregunto, pues, Google Docs, ¿en qué fase está? Y me decís, beta. Parece que la beta es algo permanente en Google. ¿Qué quiere decir fase beta? Bueno, pues hasta el día de... hasta el día de hoy, digo, porque ahora Google nos está definiendo lo que es una fase beta. Pero bueno, hasta el día de hoy fase beta era pues una fase en desarrollo de los programas, cuando se encuentran los fallos, cuando se corrigen, ¿no? Pues no es una fase terminada, es decir, que se pueden encontrar fallos. Y claro, pues todos pensamos, Google hace esto para que si se encuentra algún fallo, pues no se le achaque, no le digas, Google, malo, ¿pero qué me estás haciendo? Y tal. Bueno, pues pensábamos que era eso, pero ¿sabéis lo que ha ocurrido? Que esta semana, pues claro, con toda esta incertidumbre y esta beta permanente, beta de 2 años, 3 años, ala, Google, venga, 5 siglos en beta, pues unos periodistas pues le han hecho esa cuestión. Oye, pues exactamente, ¿qué es lo que queréis decir con la palabra beta? Respuesta literal de un portavoz de Google, la voy a leer literalmente. Consideramos que la palabra beta tiene un significado distinto al tratarse de aplicaciones en Internet donde la gente espera actualizaciones y mejoras constantes del producto. En Internet no es necesario que esperes a la próxima versión ya que a que ésta llegue a la tienda o esperar una actualización. Las actualizaciones son incorporadas al servicio en la medida en que son concluidas. En lugar de cooperar, sigue la nota, en lugar de cooperar con paquetes estancados de software como en la antigüedad, qué barbaridad. Ahora avanzamos hacia un mundo con actualizaciones regulares y un mejoramiento constante de las aplicaciones en Internet. Vale, pues ya sabes. Lo dice muy claro Google, que está en beta permanente, pero no quiere decir que sea un producto malo, ni no. Quiere decir que siempre se está mejorando. Pero bueno, yo creo que eso ha pasado siempre, ¿no? Toda aplicación informática, toda se mejora. Una página web también, no sé, eso va innato a la informática. Lo que le pedimos a Google es que diga cuando ya está en una fase un poquito que no va a dar problemas, que va a funcionar bien. Y pensamos que Gmail pues está en esa situación, Google Docs pues probablemente también. Pues que le quite el beta ya. Yo pienso que sigue pensando lo mismo que os he dicho al principio de esta noticia. Lo que pasa que Google pues ahora ha dado una explicación para ponerse encima medallas. Pues cómo no, hay que aprovechar. Según una investigación han dicho que es fácil engañar a los usuarios de Internet al hacer clic en ventanas emergentes. Tal situación quedó demostrada en una investigación realizada por la Universidad de North Carolina de Carolina del Norte en Estados Unidos, que ha estudiado las reacciones de un grupo de estudiantes ante notificaciones presentadas en pantalla mientras trabajaban con su ordenador. La mayoría de los usuarios hizo clic en el botón de confirmación aceptar sin estudiar en detalle el contenido de la ventana. Esta actitud llama la atención especialmente debido a que anteriormente se le había advertido de que surgirían ventanas faltas. Surgían ventanas. Bueno, en promedio el 63% de los participantes en el experimento hizo clic en estas ventanas falsas. Esta investigación, dicen, demuestra lo fácil que es engañar a los usuarios de Internet. Lo mejor es ser precavido con las notificaciones que aparecen en pantalla. No hacer clic automáticamente en ella es lo que ha recomendado uno de los investigadores de este estudio. Y la recomendación adicional es instalar software que automáticamente bloquee estas notificaciones. Pues sí, desde luego que no estamos navegando, nos sale un pop-up. ¿Sabéis lo que es un pop-up? Esa ventanita que según estás navegando, ¡pum!, se abre y te dice, compre aquí más barato y tal. Te empieza a salir ahí cositas, ¿no? Pues lo que dice esta información es que damos derechos con el ratón a darle a esa ventana que nos acaba de salir. Claro, es una vía de transmisión de código malicioso muy habitual. Que se abra una ventanita así y si le hacemos clic, pues igual estamos diciendo que queremos instalar algo. Así que mucha precaución, mucho cuidado con las ventanas emergentes, que este estudio, pues ya lo ha dicho, que la mayoría de las personas van derechitas a aceptar en esas ventanas. Otra de las noticias que conocíamos a comienzos de esta semana es que la Audiencia Nacional ha decidido levantar las medidas cautelares adoptadas la semana pasada para bloquear la oferta de fibra de Telefónica y mantener las medidas anunciadas en julio por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que permite a la operadora lanzar dicho servicio sin dar una oferta mayorista a sus rivales. Bueno, os cuento un poquito así con lenguaje popular, ya que pues hay muchos términos técnicos de Telefónica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que Telefónica ha hecho una instalación de una red de fibra óptica de alcance nacional, es decir, pues una red que suponemos, ¿no?, que cuesta muchísimo dinero, que cuesta millones y millones de euros, ¿no? Entonces, pues ¿para qué la ha montado? Pues para podernos ofrecer a sus clientes internet de más alta velocidad. Para poder subir ya de velocidad, pues hay que ir ya a fibra óptica. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Vodafone, ya lo ha dicho Orange también y otros operadores también, que lo que desean es que Telefónica alquile, les alquile esa red para poder viajar a través de ella, más o menos, lo estoy explicando así un poco por encima, que les deje la red pagando, claro, o sea, no gratis, pagando por estar ahí para que así puedan utilizarla, comercializar sus productos, igual que sucede con la ADSL. Hay proveedores de ADSL que lo que hacen es alquilarle las líneas a Telefónica y bueno, pues hay un precio de venta, otro precio de compra, y lo que se queda pues es lo que gana, vamos, así sencillo, como cuando compras las manzanas en la frutería, igual. Entonces lo que ha sucedido es pues que la CMT ha permitió en julio que Telefónica comercializara esa red sin tener que cederla a ningún competidor. Claro, los competidores se pusieron de uñas y dientes, ¿no? Se tiraron encima de la CMT y dijeron, oye, ¿pero qué dices? ¿Y qué nos estás haciendo a los demás? Nos estás haciendo un feo, ¿no? Menuda ventaja que le estás dando a Telefónica. Total, que la semana pasada quedó todo esto en suspenso, quedó todo en el aire, y la Audiencia Nacional ahora dice, no sabemos con qué criterio, pero bueno, lo que afirma es que sí, que Telefónica puede hacer uso, evidentemente, de su propia red, y que puede perfectamente producirse eso de que no tiene que dejársela a sus competidores. Lo cual, pues, ha causado el enfado, una vez más, de los operadores alternativos, y concretamente, pues, el consejero delegado de Vodafone, pues ya afirmó hace unos días que si no puede utilizar la red de fibra óptica de Telefónica, pues que no le compensa, porque al precio que se está dando le sale infinitamente más caro montar una red. Es decir, que para hacer una amortización del coste que supone hacer una red de fibra óptica nacional, pues que necesitaría muchos años, bueno, que lo ven totalmente inviable, y se lo dice Vodafone y lo dicen las grandes también. Así que veremos qué es lo que acontece. Igual dentro de un tiempo las cosas cambian, pero por ahora están así. En el 2009 vaticinan que habrá en el mundo 4.000 millones de teléfonos móviles. Bueno, no los va a tener todos la misma persona, porque si no, vaya lío. Menudo lío de cargadores. ¿Os imagináis lo que sería tener 4.000 millones de teléfonos móviles? A ver cómo los pones a cargar, ¿eh? Menudo pedazo de enchufe que necesitarías. El planeta Tierra contará con esa cantidad de teléfonos móviles a finales de año, es decir, un índice de penetración del 61%, según las últimas estimaciones. Desde luego, todos estos datos pues van creciendo, y los países que durante el 2008 han dado un salto considerable respecto a finales de 2007 han sido concretamente Brasil, China, India y Rusia, son los más destacados. Y estas economías, según los responsables de la OIT, deberían contar por sí solas con más de 1.300 millones de teléfonos antes de finales de año. Fijaos qué cantidad de dinero. De teléfonos. China ha superado los 600 millones de aparatos durante el año. Tela marinera, ¿eh? 600 millones de teléfonos móviles en China, convirtiéndose de largo en el mercado más importante de teléfonos móviles. La India también tiene un fuerte potencial, ya que hay 296 millones de teléfonos móviles a finales de julio y una penetración del 20%, con lo cual todavía tiene mucho para crecer. La OIT sostiene que la liberalización del mercado ha desempeñado un papel importante en la propagación de los teléfonos móviles en el mundo por haber abaratado su coste. Por último, la organización hace hincapié en que 4.000 millones de teléfonos móviles en la Tierra no significa que más de una persona de cada dos tenga un aparato, debido a que hay muchísimos que en los países en vías de desarrollo poseen varios, muchos consumidores de los países los desarrollos que poseen varios, es decir, que hay personas que tienen más de uno, y bueno, pues que queda todavía mucha gente que no tiene acceso a estas tecnologías. Pues claro, pues si hacemos la media, pues nos saldría que una de cada dos personas tiene teléfono móvil, lo cual decimos, oye, pues no está mal, pero ya lo sabemos, ¿verdad? Pues simplemente en el Estado español, como la penetración anda en el 106-107%, es decir, que ya hay más de un teléfono móvil por habitante. Bueno, pues esos datos simplemente es porque hay más personas que tienen doble teléfono móvil de trabajo, personal, lo que sea, ¿no? Noruega ha amenazado con denunciar a Apple por no disociar el dúo iTunes iPod. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que a Noruega no le parece nada bien, sobre todo al encargado de defensa de los consumidores, que esté íntimamente ligado el iPod, que es el reproductor de Apple, con el servicio iTunes. ¿Y por qué dice esto? Pues porque lo que le gustaría a este hombre de nombre impronunciable, Bjørn Erikton, que me perdone si no he pronunciado bien su nombre, pero desde luego, vamos, con tantas consonantes juntas, pues como que cuesta un poquito. Le ha dado de plazo este señor hasta el 3 de noviembre para responder a sus observaciones y ha hecho un llamamiento al Consejo del Mercado, órgano gubernamental responsable de las denuncias. Dice así, iTunes ha tenido tiempo suficiente para obtener soluciones satisfactorias que permitan que la iTunes Music Store pueda estar disponible para todos los reproductores, pero esto no ha sido así. Apple ha añadido más detalles a las condiciones de uso para explicar a los consumidores la forma en que pueden grabar su música CD a formato de audio estándar y luego convertirlo a MP3, pero no es suficiente según esta persona de Noruega. En fin, pues que ya vemos que lo que quieren es que se disocie, es decir, que tú puedas comprar una canción en iTunes y que no necesariamente la tengas que almacenar en un iPod, sino que puedas grabarlo en cualquiera en formato MP3. Dice Apple que ya ha dado las instrucciones, que ya tiene publicadas las instrucciones de cómo hacerlo, pero para este hombre dice que tiene que ser algo más evidente y no tan complicado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto virusillo! ¡Cuánto virusillo! ¡Ay! Si siempre lo estamos hablando con los compañeros de Pandalabs, si siempre lo estamos comentando, Iñaki lo dice en El Guardián. 8 de cada 10 ordenadores, lo ha dicho Inteco, 8 de cada 10 ordenadores están infectados por virus informáticos. Es una tendencia que sigue al alza, según ha revelado el primer informe del Grupo de Análisis y Estudio de la Seguridad de la Información de Inteco, que es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. El informe ha detectado un aumento significativo del software malicioso introducido por los atacantes para controlar remotamente equipos informáticos con fines delictivos, así como aquellos que controlan la información generada por los usuarios, contraseñas, información bancaria, bueno, ya sabéis. Esta preocupación debe acentuarse más, según se ha dicho desde Inteco, tanto por los usuarios de pymes como particulares que suelen quedar tranquilos confiando en el antivirus cuando el problema de sus ordenadores son los troyanos. En fin, pues que además por eso os lanzamos esta semana la pregunta en la encuesta, ¿no? Si has tenido que formatear el ordenador por culpa de un virus, ya veis que los datos pues son alarmantes, o por lo menos 8 de cada 10 ordenadores y en este caso pues no está dando la información una compañía antivirus que podíamos pensar, ¿no? Que tenga algún interés en vender sus productos, ¿no? Sino que lo está diciendo un instituto de gran prestigio ubicado en León y que desde luego pues analiza muy bien la situación de lo que está aconteciendo. Así que mucho cuidado, cuidadito, y lo que dice Inteco, a tenerlo un poquito en cuenta y a tener un poquito más de precaución cuando navegamos por internet o cuando recibimos algún fichero. Cuidado que no se nos vaya el ratón, cuidado que no ejecutemos cosas sin saber lo que son, cuidado con esos mensajes que nos llegan de destinatarios que no conocemos. Todo ello hay que tener un poquito de precaución y simplemente con eso pues podremos hacer un uso eficaz y sin peligro de nuestro ordenador. Nokia ha dicho que va a descubrir su primer móvil con pantalla táctil. Ya lo ha hecho, ha presentado un teléfono que se llama popularmente como Tube, pero realmente es el 5200 Express Music. Ese es el nombre oficial, ¿no? Como se va a conocer, pero ya lo ha sacado al mercado. Sus datos pues los conocíamos hace ya unas cuantas semanas acerca de este teléfono, y es que parece que en cuanto Apple presentó el iPod, todas las cabezas giraron hacia Nokia, ¿no? Porque claro, Nokia es el que más móviles fabrica y vende en el mundo, ¿no? Y claro, en cuanto Apple introdujo esa novedad de una pantalla táctil, pues todo el mundo giró la cabeza mirando a Nokia y diciendo, Nokia, ¿para cuándo vamos a tener un teléfono de esas características? Bueno, pues el teléfono ya está. Ya tenemos el teléfono. Y otras compañías más pequeñas también, pues se van a lanzar. LG, Apple, Apple ya tiene, y Samsung han lanzado numerosos teléfonos con pantalla táctil durante estos últimos años. Nokia dijo el pasado mes de julio que introduciría su primer teléfono móvil con pantalla táctil a precios más baratos que los actuales de otros vendedores, es decir, que va a la competencia. Pues a ver si es verdad. A ver si es verdad todo esto y dentro de poco pues podemos tener un teléfono móvil con pantalla táctil. Claro, esa es otra cuestión que podíamos poner en nuestras encuestas, ¿no? ¿Te interesaría tener un teléfono móvil con pantalla táctil? ¿O con el que tienes te vale? Total, para hablar, pues cualquier cosa valdría, ¿no? Pero es que ya los móviles, bueno, parecen una navaja suiza, igual. E ir al contenido de una de nuestras encuestas y también ha formado parte de una de nuestras informaciones, una de nuestras noticias, ya que los usuarios han perdido el interés por Google Chrome, por el navegador de Google. Pues bueno, al principio hubo su boom, hubo su interés pues por la novedad, ¿no? Pero es que ahora mismo Google Chrome acapara el 0,77% del mercado, 0,77%. Ya veis que es un dato bajísimo, ni el 1, es que no llega ni a un 1% de los internautas. De todas formas, este dato yo lo valoraría con cierta prudencia, ya que, como sabéis, esto sí que está en beta, está recién salido del horno, y bueno, pues hay muchas personas que quizás lo que quieren, igual que lo estáis reflejando en la encuesta, ¿no? Lo que quieren es ver el desarrollo de este producto, ver nuevas versiones, ver versiones ya más corregidas, con menos fallos. Veremos qué es lo que acontece. Lo que sí está claro es que el tema de los navegadores, yo pienso que ya está bastante establecido, que con los que hay ya son suficientes. Incluso pues ya hemos visto cómo a Firefox le ha costado bastante, le ha costado tiempo y le ha costado pues un poco de esfuerzo ir subiendo esa cuota, ¿no? Que estaba dominada por el Internet Explorer de Microsoft, y poco a poco irse haciendo un hueco. Así que ya ahora que venga otro, que venga Chrome, que venga, pues no sé, o hace algo espectacular, cosa que podría ser, ¿no? Porque Google es así. Pero, en fin, que yo tampoco le auguro un futuro así deslumbrante, aunque ya os digo que con Google todo puede cambiar. Una de las noticias que también está bien que la sepáis, y es que a partir de la semana pasada, o sea, ya mismo, los comercios que vendan pilas están obligados a recoger las que son usadas. Pues esto ha entrado ya en vigor, es un decreto de pilas y acumuladores que lo ha promovido el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo ámbito de aplicación abarca pilas, acumuladores y baterías portátiles, así como a baterías industriales y de automoción. Los productos e importadores de pilas, los productores, quería decir, importadores de pilas, acumuladores y baterías están obligados a hacerse cargo de la recogida y gestión de estos productos después de usarlos mediante sistemas de gestión constituidos, hoy sí que estoy yo bien, por ellos o contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión. Los consumidores de pilas, acumuladores o baterías están obligados, yo creo que me ha puesto este bicho, me ha puesto nervioso y vamos, no soy capaz ya ni acierto con las noticias. Están obligados a entregarlos sin coste alguno para ellos en los contenedores de recogida que establezcan los sistemas de gestión. Es decir, que tú cuando vayas a comprar una pila, una batería, incluso de coche, pues el comercio donde la compres está obligado ya. Hay un real decreto que lo dice así de claro, desde hace unos días, lleva días lleva esto funcionando. Están obligados a recoger las que le entregues tú usadas. Veremos cómo se materializa todo esto. Me cuesta creer, ¿no? Son un montón de comercios, un montón de cadenas, un montón, y no sé, pues pondrán contenedores o lo gestionarán, porque tampoco lo tengo tan claro. Habrá que hacer una prueba, a ver si algún oyente se anima a ir con unas pilas usadas a un comercio y decir, que he oído que hay un real decreto, buscar la información en internet y vais y decir, mira, que las tienes que recoger, toma, aquí te dejo este saco. que está muy bien, que hay que mirar por el medio ambiente, desde luego que sí, y si no tenemos esa prudencia, pues desde luego que está bien, y sobre todo que nos lo pongan fácil, porque eso, el reciclaje, pues todos estamos en por lo menos con la mentalidad de cooperar, ¿no? Pero lo que sí pedimos que nos lo pongan, que sea facilito, ¿no? Y que se vea que hay un programa y que hay algo detrás. Bueno, vamos a hablar de YouTube, el popular la popular plataforma de vídeos en Internet, que durante este pasado fin de semana ha comenzado en pruebas a una nueva herramienta para que si quieres subir un vídeo, pues puedas hacerlos varios de una tacada y no tengas que estar ahí uno a uno subiéndolos. Además, pues el cambio más importante que ha sufrido esta plataforma es que ya permite subir ficheros, subir vídeos de hasta un giga de capacidad. Hasta ahora estaba a 100 megas, ha subido a un giga, ha multiplicado por 10 la capacidad de los vídeos. Eso sí, el límite de los 10 minutos permanece invariable, con lo cual, pues si aumentas la capacidad y no aumentas el tiempo de duración del vídeo, lo cual quiere decir que puedes subir vídeos de mayor calidad. Bueno, pues eso es la novedad, no hay más. Simplemente que ahora, si quieres subir un vídeo, puedes hacerlo con una mayor calidad, porque ha subido YouTube el límite de 100 megas hasta 1 giga. Acabamos con una noticia que por lo menos es sorprendente. A mí me ha dejado patidifuso. Y es que Apple está dispuesta a cerrar iTunes. Sí, sí, el popular sitio de venta de música. Y es que la exigencia de reajuste de ganancias no ha sido bien recibida por Apple. Amenaza con clausurar todo el servicio. Los artistas exigen el incremento de 9 a 13 centavos de dólar por título. Perdón, pero Apple considera que entonces no sería un negocio rentable para iTunes. El director de iTunes, Eddie Cui, ha declarado que si se nos obligara a aumentar los royalties, se incrementaría radicalmente el riesgo de operar con pérdidas, lo que para nosotros es una alternativa viable. Por su parte, la industria discográfica tampoco está dispuesta a pagar más a los artistas. Las ventas de discos han caído un 20% en los últimos 12 meses. Quizá Apple esté interesada en vender música a bajo precio con el fin de vender más iPods, pero nosotros no ganamos ni un solo centavo cuando se vende un iPod, ha dicho una persona de la National Music Publisher Association. En fin, bueno, pues que ahí están las cosas, se tendrán que ir ajustando en el mercado y qué pesaditos con lo de que no se venden CDs. Pero sí, es que es una cosa que está bien sencilla. Cuando nosotros escuchábamos antes música, llevábamos un Discman, ¿os acordáis? Esos aparatos portátiles que ponías un CD y oías la música y te lo podías llevar por ahí. Pero es que eso ya no se vende, ahora se venden los MP3s y los MP3s no se alimentan de CDs, que no caben, si es más grande el CD que el aparato. ¡Hombre! A ver si se enteran ya, hombre, que no pasa nada, que no es que se quiera ir en contra, sino que las cosas han cambiado, ahora hay cosas más modernas, se descargan y ya tienes la música, así que la venta de discos, pues lógicamente, igual que cuando salió el CD, pues el vinilo dejó de venderse, pues eso mismo, pues eso es un avance, sin más. Las noticias que como todos los días llegan aquí a Euskadi Digital en el informativo Conectados. Toma nota, no te pierdas Conectados, no te pierdas Conectados todos los días a las 8 menos 20 de la mañana, a las 9 menos 20 de la mañana, por la tarde. Apunta a 7 menos 20 y 11 menos 20 de la noche. Esos son los horarios, 4 opciones al día, 4 opciones de estar conectado, conectada con la información tecnológica aquí en Euskadi Digital. Toma buena nota porque las noticias, por cierto, si no las has descubierto todavía, visita euskadigital.net y podrás ver todas las informativas, todas las noticias de nuestro informativo Conectados y además las podrás escuchar. Que sí, 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 que eso es novedad, hombre, por supuesto, aquí, cómo no, en Euskadi Digital. Continuamos, en unos instantes nos vamos con OpenStreetMap. Continúas aquí en la sintonía de Euskadi Digital, continúas enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de GPS, pero GPS vistos de una forma diferente. ¿A alguien se le hubiera ocurrido cuando va con su navegador en el coche poder ir anotando y construirse su propio mapa? Bueno, pues ese es el proyecto OpenStreetMap del que vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos el placer de compartir en la Navar Party unos minutos con Rodrigo Moya. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes.
Y con Celso González. Buenas tardes, Celso.
Hola, ¿qué tal?
Ellos son usuarios de OpenStreetMap y desde luego pues acaban de dar una conferencia sobre este asunto y dos personas que ya hemos podido comprobar son muy entusiastas de este sistema que nos van a comentar en los próximos minutos. Contadnos un poco el objetivo, ¿cuál es el objetivo de OpenStreetMap?
Bueno, el objetivo de OpenStreetMap es crear, así a grosso modo, pues crear un mapa libre de cartografía, libre de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda utilizar, actualizar y usar para lo que quiera, ¿no?
Cuando decís libre, ¿qué es lo que queréis decir? Porque claro, hay gente que se compra un GPS, le funciona con la cartografía y es feliz así, ¿no? ¿Qué es lo que queréis decir con libre?
Bueno, aquí libre viene a ser un poco el equivalente del libre del software libre. No es lo mismo libre de poder utilizarlo para lo que quieras que gratis, que poder utilizarlo sin coste. En este caso, OpenStreetMap es un proyecto en el que busca que cualquiera pueda emplear los datos para lo que él quiera.
Es una forma, desde luego, aplicar la filosofía del software libre a lo que es el GPS, un instrumento que está instalado ya en todos los coches y que de verdad, pues, poco a poco se va utilizando cada día más, ¿no? Y de ahí, pues, sus ventajas. Pero claro, hay muchas ocasiones en las que llegamos a un sitio y dices, anda, si esta carretera está cambiada o notamos variaciones. ¿Qué ocurriría en este sistema en OpenStreetMap si encontramos un cambio o si vemos algo que no está bien?
Bueno, pues es muy sencillo. O sea, el sistema funciona de distintos modos, ¿no? Pero uno de ellos, el más habitual, es a partir de los GPS, pues se graba los trayectos que hace una persona, pues en coche, en moto, en bici, como sea, ¿no? Y entonces luego, a partir de eso, de esa traza grabada en el GPS, a través de unos editores, ¿no?, de los mapas, lo que se hace es añadir por la carretera que falta o la intersección que falta o una rotonda nueva que ha sido añadida, ¿no? O sea que digamos que el sistema es un poco, pues te permite en una zona en la que haya gente activa, pues el tener las carreteras y las calles y todo actualizadas casi al minuto, ¿no? Cosa que en algunos mapas comerciales no ocurre, ¿no?
Celso, ¿qué es lo que hace falta para mapear? Porque Rodrigo nos estaba comentando que puedes ir y mapear, y claro, pues muchos oyentes dirán, bueno, mapear sí, pero yo es que no tengo grandes medios. ¿Qué es lo que es necesario para que algún oyente se anime y mapee su zona?
Pues lo principal que hace falta son ganas. Podemos, tal como ha dicho Rodrigo, podemos hacer mapas mediante trazas GPS, pero igualmente podemos aprovechar los conocimientos que tengamos de una zona para añadir estos datos. Si nosotros vivimos en una calle, sabemos el nombre de esta calle. Puede que en nuestro mapa no tenga nombre. Sería tan fácil como añadir esta calle, añadir el nombre de esta calle. Todos los datos que nosotros podamos aportar siempre vienen bien.
Hay muchas personas ahora mismo en el Estado español que se estén dedicando a trazar, a aportar algo a OpenStreetMap.
Sí, creo que los números que tenemos a día de hoy son de más de 500 personas en todo el Estado español participando en el proyecto en distintas zonas. Es cierto que hay zonas que tienen menos cobertura, ¿no? Como hay algunas zonas así, pues por Castilla-La Mancha y tal, que no tienen mucha gente activa, pero hay otras zonas como casi todo el norte, pues que están bastante activas y bueno, pues están bastante completas, ¿no?
¿Cómo surgió esta idea del OpenStreetMap y qué ámbito tiene? ¿Es de Europa, mundial?
La idea surgió en Inglaterra, que bueno, pues como comentaba Celso en la conferencia, en Inglaterra pues el Instituto Cartográfico Nacional de ahí, pues no, a pesar de hacer los mapas con fondos públicos, pues no cede los datos para todo lo que quiere la gente, ¿no? Entonces hubo un grupo de personas que no les gustaba la situación y entonces decidieron a hacerse su propia cartografía. En principio se inició en Gran Bretaña, pero bueno, pues al final el ámbito ha ido creciendo y ahora el ámbito es de todo el mundo, ¿no? Es cierto que hay zonas, países del tercer mundo, por ejemplo, como todo el continente africano, pues que ahí no, por motivos económicos más que otra cosa, pues no hay gente activa mapeando ahí. Entonces, digamos que aunque el ámbito se pretende que sea mundial, pues evidentemente hay una gran diferenciación entre los países avanzados y no avanzados. Pero a día de hoy tenemos cartografiados, pues digamos que Europa pues está bastante avanzada, Estados Unidos, India, China, y bueno, pues el ámbito digamos que es global, ¿no?, de todo el mundo, ¿no?
¿Hay alguna fecha, o sea, hay alguna previsión de hacia cuándo se podría tener una cartografía que fuera realmente útil y que un porcentaje alto de las carreteras estén ya listas?
Bueno, realmente el proyecto nunca estará completo. Siempre habrá carreteras que cambien, siempre habrá cosas nuevas que añadir, pero con los datos de crecimiento que hay ahora, se calcula que para 2013, manteniendo un ritmo de crecimiento tal como lo estamos haciendo, se consiga obtener datos mejores que los que ofrecen los productos comerciales.
Bueno, pues ya tomamos esa fecha, a ver si es verdad, incluso que puede ser un poco antes, ¿no? Porque me imagino que esto, si se suman más personas, habrá como una curva. Es decir, que si aquí las personas se lanzan a mapear, aunque, como decís, pues de su barrio, de su zona más cercana, introducir esos datos incluso, comentabas que se puede hasta incluir la farmacia, el bar de Pepe y todos los datos así que son nuestros, digamos, de nuestra zona donde vivimos, también se pueden incluir, ¿no?
Sí, sí, se puede incluir todo. De hecho, una de las ventajas que tiene OpenStreetMap es que o sea, define una serie de formatos para marcar cada una de las características físicas de las carreteras y todo, pero se puede, o sea, no está limitado a eso, o sea, que se puede añadir etiquetas para todo, y evidentemente para las cosas básicas como farmacias, bares, restaurantes, hoteles y todo eso, pues es ideal que se utilice y que se añada, ¿no? Y lo que dices de si se uniera gente, lo ideal sería, ojalá tuviéramos una persona por pueblo o por barrio, ¿no? Porque es que entonces sería cuestión de semanas que tuviéramos cartografía de todo el estado, ¿no?
Pues sí, desde luego que sería interesante. Por cierto, ¿quién es que la persona o entidad que está detrás? Es decir, los datos al final se vuelcan en los servidores, habéis estado comentando. ¿Quién ha puesto esa infraestructura?
Bueno, en realidad es una infraestructura cedida. Hay una serie de empresas que han cedido material. Hay detrás una organización legal que respalda todo esto, lo que sería la fundación de OpenStreetMap, pero es más un tema legal que otra cosa. Realmente OpenStreetMap funciona a base de voluntarios. Voluntarios que aportan los datos, voluntarios que aportan dinero para comprar nuevos servidores y empresas que ceden sus datos, ofrecen servicios o... Yo que sé, por ejemplo, en el caso de los servidores que ceden un espacio y máquinas para ofrecer este servicio.
¿Qué ventajas le veis, Rodrigo Celso, a esto de que sea libre en cuanto a futuros usos o cuestiones que quizás hoy en día no se estén haciendo con los que tenemos hoy en día, los que estamos utilizando? ¿Sería plantar cara a lo comercial o realmente nos podría abrir nuevas puertas?
Yo creo que es un poco las dos cosas. Lo primero, si en el 2013 o antes, esperemos, llegamos a un nivel de completitud similar o superior al de los mapas comerciales, pues a partir de ahí es que es lo que al no estar limitado el set de datos y de características de los mapas, pues cualquier uso, ¿no? A mí se me ocurren así de las cosas un poco que me interesan a mí, pues que por ejemplo los arqueólogos lo podrían utilizar para hacer mapas detallados de los yacimientos arqueológicos. Se pueden utilizar, por ejemplo, de hecho ya estamos pues marcando cosas como los grandes recorridos estos que hay, que están marcados como tales, que son rutas de varios días, como el Camino de Santiago, por ejemplo, el Camino del Ebro, que lo han puesto hace poco, etcétera, ¿no? Entonces, al final, los usos son los que los usuarios determinen. No es como el caso de los mapas comerciales, en los que tú puedes usarlo para estas cosas y ya está, ¿no? Aquí el límite es lo que quieran los usuarios de este sistema, ¿no?
Celso, incluso antes me comentabais que hasta hay rutas de canoas, ¿no?, situadas en los mapas.
Sí, es lo que hablamos ahí, proyectos que han salido, por ejemplo, rutas de canoas en Inglaterra, que es gente que lleva bastante afición. En Holanda también hay. Han salido rutas de bicicletas. Toda Inglaterra tiene pues una serie de una infraestructura de carriles bici que están catalogados como tal en estos mapas. Y incluso... se pueden consultar mapas de pistas de esquí en zonas pues turísticas de invierno.
Pues desde luego os parece una iniciativa interesante, es una iniciativa interesante, pero seguramente que muchas personas lo están conociendo hoy, así que me gustaría que si podéis dar alguna referencia o alguna página web donde se puede ver y que los oyentes en este momento pues puedan coger el ordenador y conectarse a ese sitio y seguir informándose. ¿Qué página web podéis sugerir?
Sí, la página principal del proyecto es openstreetmap.org y bueno, ahí casi todo está en inglés, pero hay algunas secciones que están en castellano, con lo cual pues cualquiera sí que quiera, y aún así tenemos, si alguien tuviera problemas, tenemos listas de correo en castellano, pues si alguien se quiere poner en contacto, pero vamos, el sitio principal, openstreetmap.org.
Pues ahí está, openstreetmap.org. Antes de irnos, me gustaría que nos contaseis alguna anécdota, porque me imagino que con esto de andar mapeando, que decís vosotros, ir con el GPS, pues han surgido siempre cuestiones que son por lo menos divertidas, ¿no?
Bueno, sí, una de las cosas curiosas, por ejemplo, dentro del proyecto hay una página dedicada a los accidentes sufridos mapeando. Normalmente son pues caídas de bicicleta o cosas así, en las que ves la foto del sitio donde estaba haciendo el mapa esta persona y cómo quedó la bicicleta contra la farola que se chocó y cosas así.
Sí, bueno, a mí personalmente pues me ha pasado hace poco precisamente, pues un día pues cartografiando una serie de caminos que hay cerca de mi casa, Y bueno, estaba dando vueltas todo el rato por el mismo camino y resulta que había una redada de la policía foral ahí, que estaban sacando plantas de marihuana, plantas ilegalmente en las plantaciones de maíces. Y bueno, pues el susto que me llevé al encontrarme un policía foral con un hacha mirándome, ¿no? Pues fue monumental. Afortunadamente era la policía y no me debieron de ver cara de sospechoso, pero bueno, siempre se pasa bastante bien cartografiando, ¿no? Y lo mejor de todo, además, aparte de las anécdotas que te puedan pasar, es que conoces muchos sitios nuevos, ¿no? Que si no tuvieras la idea de cartografiarlos, pues probablemente no los visitarías, ¿no? Y al final, pues es interesante, ¿no? Eso, ¿no?
Es salir un poco de las rutas habituales, intentar desviarte, buscar desvíos nuevos y, pues, lo que se dice un poco, cubrir las zonas donde, es una expresión inglesa, donde hay dragones. Lo que se marcaba en los antiguos mapas como aquí hay monstruos, que la zona sin descubrir. Siempre estás buscando en el mapa cuáles son estas zonas nuevas por descubrir.
Pues desde luego, un trabajo interesante. Por cierto, Rodrigo, que me han dicho antes que eres famoso por dar varias vueltas a rotondas.
Sí, sí, la verdad. Claro, es que para que queden bien marcadas las rotondas de las carreteras, pues lo mejor es pasar por ellas, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo cambiando el chip, que cada vez que doy una rotonda, pues me tengo que dar una vuelta a ella. Y muchas veces, pues cuando paso varias veces por la misma rotonda o por varias rotondas seguidas los coches que vienen detrás tuyo te ven dar vueltas, pues te miran un poco raro. Pero bueno, yo me lo paso bien y eso es lo importante, ¿no?
Pues desde luego que sí, conocer sitios nuevos y desde luego huir un poco de la ruta habitual que habéis dicho, adentrarnos, hacer turismo, que eso está bien, andar un poquito, ver nuevos sitios y a la vez pues ayudar a ese proyecto OpenStreetMap que hoy hemos conocido aquí en Pamplona y que trasladamos a todos los oyentes de Enreando para que participen en openstreetmap.org. Es la página web y yo creo que ya no nos queda más que añadir. ¿Quién de los dos anima a animar a los oyentes a que mapen? A ver.
Pues los dos, si te parece. Yo voy a decir que, bueno, pues que al final es un poco como todo, con el software libre, que también cuesta convencer a la gente, pero que al final no merece la pena el que, pues, digamos que el GPS ya se ha convertido un poco en algo habitual, ¿no? En muchísima gente, ¿no? Como decías antes, muchos coches lo traen o mucha gente se lo compra. Entonces no hay razón por la cual tengas que depender de un proveedor, de una empresa determinada que, por ejemplo, como es el caso donde yo vivo, que es un pueblo de aquí de Navarra, donde, pues bueno, pues no es un sitio muy turístico, entonces no les interesa tener carreteras actualizadas, ¿no? Entonces yo un GPS que me compré, había rotondas hace años, hechas desde hace años, que todavía no aparecen en el mapa, ¿no? Entonces, pues al final, cualquiera que un poco que le guste un poco este tipo de cosas y que además, pues el que quiera tener un cierto control sobre los mapas que utiliza y eso, pues la verdad es que es buena idea. Y aparte, como hemos dicho antes, el conocer sitios nuevos, esto es un aliciente muy importante para conocer sitios nuevos, ¿no?
Celso, ¿algo que añadir?
Pues sencillamente es compartir el conocimiento. Nadie como tú para conocer lo que tienes cerca y nadie como tú para contarlo.
Pues esas son las palabras, openstreetmap.org. Les agradecemos a ellos, Celso González, Rodrigo Moya. Muchas gracias, gracias por habernos dedicado estos minutos y sobre todo por haber dado a conocer vuestro proyecto.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 270 de Enredando, aquí en la sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Y ahora es el momento de llegar a F1 con Xavi Azumendi. Y hasta aquí con nosotros, Arratsaldeon. Buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeón, aquí estamos. Me gusta esto que digas el número de edición de Herneando, porque así pues nos hacemos todos, somos todos conscientes de la numeración y de todo el tiempo que llevamos aquí uh-huh. con vosotros. Y nada, y la verdad es que pues bueno, poco a poco se van incrementando, seguimos aquí participando, la gente también nos va haciendo consultas y vamos haciendo esta red de conocimientos cada vez más grande y, como no, siempre aportando esa ayudita que solemos intentar hacer a aquella gente que nos consulta cosas.
Pues sí, abordando ya la séptima temporada, 7 años con nuestros oyentes, contándoles pues lo que nos parece lo mejor y por lo menos tratando de divertirles en estas 2 horas semanales de radio. Pues vamos directamente, Xavi, a las consultas, y además creo que los oyentes nos están haciendo caso y están exponiendo en el foro pues cuestiones que les preocupan, ¿no?
Efectivamente, en este caso comenzamos por la primera. Nos ha escrito Rubén, usuario Rubén, dice que nos escribe desde Rosario, Argentina, que comenzó a escucharnos el año pasado, que ahora se ha decidido a escribirnos porque tiene un problema con su teléfono, una Palm Treo 650. Uh-huh. Nos comenta que descarga el archivo MP3 de Enredando todas las semanas de la página, que lo pasa a la tarjeta SD para poder escucharlo en su Palm, y que cuando le da a play comienza y cada determinado tiempo se produce un bache, como que se corta,
como que falta un trozo, ¿no? Igual
no, más que como que igual no le da tiempo a analizar y a reproducir toda la información que tiene, y que tiene que hacer un parón y luego sigue, más o menos un segundo así, o sea que más que problema en sí del MP3, digamos que pueda estar defectuoso el MP3, sí que parece que es más quizás de rendimiento del procesador o de la memoria de la PAL, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Eso es, dice que más o menos es como en los antiguos CDs cuando se rayaban. Dice que tiene mucha música en la tarjeta, también imágenes y archivos, y nos pregunta a ver si puede ser que al estar tan cargada la tarjeta pase esto, o que el archivo quizás es muy grande, porque dice que con otro tipo de canciones que no le sucede esto.
Yo voto por lo segundo.
Sí, efectivamente, sí puede ser lo segundo. Hombre, puede ser un poco las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, Mortanauta sí que le ha respondido, y la verdad es que yo creo que más o menos da en el clavo, ¿no? Dice, no te puedo asegurar, pero creo que Palm también usa memoria virtual o swap files, y si la tarjeta está bastante llena puede que no le deje mucho espacio para la memoria virtual, por lo que es muy posible que no sea capaz de cargar todo el archivo completo, y por eso pues digamos que tiene que parar, borrar y cargar. De ahí un poquito el golpe este que suele dar, o este segundo que dice Rubén, que suele estar detenido sin escuchar nada de música, ¿no? Y luego también otra posibilidad, decir que es un MP3 de 20 megas, que es un pedazo MP3, dice Mortanauta. y que pues sin duda los de Palm como que no se esperaban un archivo tan grande para un dispositivo portátil, y que quizás pues el productor, el reproductor de MP3 o el reproductor de música que utilices en este caso en la Palm, pues que quizás no está acostumbrado o no está preparado para poder gestionar este tipo de archivos tan grandes, porque al final, hombre, está claro que cuando tienes un archivo de música pues normalmente lo sueles cargar en memoria y luego lo sueles reproducir, ¿no? O si lo hace en tiempo real pues sí que él tiene que leer un trocito, reproducirlo, mientras lo está reproduciendo tiene que intentar acceder al siguiente trozo de música para que no se pegue. Entonces yo creo que sí que puede ser una combinación de ambas dos cosas, ¿no? Es decir, por una parte que el archivo de música es muy grande, por lo tanto pues bueno, sí que esto puede ser un problema para este dispositivo tan pequeño, que tampoco suelen tener pues tanta potencia como para poder reproducir esto, y luego que bueno, que también la tarjeta por ejemplo la pueda tener muy llena y en ese caso pues no le permita ser ágil en el momento de utilizar esta memoria virtual, que parece ser que les utilizan también la compañía Palm para sus dispositivos, que no le dé tiempo a poder borrar y almacenar todo este tipo de memoria, por lo que en este caso pues se utilizan estos microcortes que bueno, que quieras o no, sí que suelen ser un poco pues bueno, imprevistos, y que al final no suele gustar mucho cuando estás escuchando algo que se vaya entrecortando, y sí que suele ser un poco molesto, ¿no? Pero bueno, no sé, podría probar pues quizás a ver si puede liberar un poquito la memoria, a ver si la tarjeta de memoria, a ver si con eso por lo menos se soluciona el problema de la swap, y luego pues no sé, por intentar un poco ver dónde puede estar el límite del MP3, ¿no? En este caso Hombre, también dependerá de la calidad que tenga el MP3, porque al final, pues evidentemente, cuanto mayor megas tiene, normalmente suelen tener mayor calidad, pero bien es cierto que en este caso pues son 2 horas de programa, es como si fuese una canción de dos horas, uh-huh. Y por lo tanto sí que es mucho. Entonces, pues bueno, no sé. Por ejemplo, también suelen haber programas que te permite cortar un MP3 en diferentes ficheros de diferente longitud o diferente tiempo, de tal manera que, por ejemplo, pues un fichero de 20 megas de 2 horas, pues podrías dejarlo en 4 ficheros de 5 megas de media hora cada uno, de tal manera que al final, pues si además haces una playlist, no tendrás ningún problema porque automáticamente te irá de uno a otro. Entonces, en este caso, sí que también eso podría ser otra solución para intentar pues solucionar el tema de los microcortes, y de esa manera por lo menos decir, pues hombre, si con un archivo de 5 megas ya no te pasa esto, pues realmente ya tampoco tendrás problemas, porque por lo menos pues uno ha solucionado esta cosilla que te pasa, y además también pues has encontrado una manera de optimizar el uso del reproductor que tienes y del dispositivo que tienes para este tipo de ficheros.
Bueno, está claro que es una de las dos cuestiones que se ha planteado, que Mortanauta también pues ha recalcado, y sí, que por quitarse la duda de si el tamaño importa, pues bueno, se puede trocear, se puede tratar de hacerlo en varios ficheros para ver si de esa forma ya traga el reproductor con él y no de esos problemas. También puede ser igual la velocidad del tiempo de acceso a la tarjeta, también puede influir algo de eso, no sé, eso yo creo que ya es cuestión de ponerse a hacer pruebas, pero hombre, lo interesante es saber el motivo, ¿no? Saber si es porque es grande, si siendo más pequeño vale, si vaciando la tarjeta igual con eso lo arregla, es decir, lo que hay que hacer es buscar la solución, y desde luego pues que sí que es un fichero grande, y seguramente que el reproductor de la Palm pues no se esperaba una canción de 2 horas. Pensaría que antes iban a cansar los músicos, pero bueno, aquí se ve que tenemos sinfonía para rato.
Sí, en este caso, como bien comentas, al final es un poco hacer pruebas, ¿no? Sí que efectivamente pues hay diferentes tipos de dentro de la misma tecnología de tarjetas, pues dependiendo de la marca y dependiendo de modelos, sí que hay algunas que son más rápidas en lectura, más rápidas en escritura, o más lentas en lectura, más lentas en escritura, ¿no? Por lo tanto, sí que eso también puede influir a la hora de acceso pues en ese tipo de dispositivos, y evidentemente todo lo que sea acceso a tarjetas siempre pues es algo que afecta al rendimiento de en ese momento lo que estés haciendo, pues como en el acceso a disco de un ordenador normal, ¿no? No sé si tendrá memoria interna la Palm. Otra posibilidad también sería pues bueno, intentar ponerla dentro de la memoria interna. Aunque bueno, quizás también te da menos juego porque igual tienes que tenerla conectada al ordenador directamente, porque igual desde la tarjeta no le puedes copiar directamente a la memoria interna.
¿Sabes qué modelo de Palm es? Porque creo que ese es el que tiene teléfono, ¿no? Palm Treo.
Sí, una Palm Treo 650.
Treo, ya por verlo, porque son modelos de hace un poco de tiempo, pero Palm Treo 650, yo creo que es la que tiene esa antenita por arriba, ese exacto. Bueno, pues sí. pues quizás pueda ser algún asunto de eso. Estoy viendo microprocesador a 312 megahercios.
En la consulta lo que hace es decir que tiene un problema en mi teléfono, por lo tanto sí que es
claro.
Sí que es su teléfono, y además pues bueno, lo utiliza también para este tipo de cosas, porque digamos que pues al final es una PDA móvil que te permite tanto tener una gestión de documentos, contactos, un sistema operativo el cual pues tú lo puedes instalar y desinstalar programas, y además también tiene teléfono, ¿no? Que hoy en día ya pues bueno, este tipo de dispositivos se han puesto muy de moda. Y ya la verdad es que por la calle ves muchísimos, pues HTC también tiene muchísimos modelos, la BlackBerry también pues al final se está poniendo muy de moda. Entonces pues bueno, sí que toda la cacharrería, digamos que hasta ahora pues había en dispositivos diferentes, pues cámara de fotos, reproductor de música, teléfono, PDA, pues al final todo tiende a integrarse, y pues bueno, el que mejor lo integra y el que mejor lo integre todo, porque bueno, todavía hay algunas cosas que está ahí, pues es el que se llevará el gato al agua, ¿no?
¿Sabe? Me ha gustado cómo te has expresado, porque los estudiosos y los científicos, entre comillas, de estos asuntos, a estos dispositivos los llaman gadgets, les ponen un nombre así como un poco más tecnológico, más geek, y resulta que vas tú y dices la cacharrería, vamos, o sea que...
Pues sí, hombre, sí que digo eso pues porque al final hasta hace bien poquito pues siempre pues llevabas por una parte la cámara de fotos para sacar fotos, luego el reproductor MP3, luego aparte el teléfono, luego si quieres GPS también tienes que llevar el GPS. Entonces al final todo esto tiende a integrarse y hombre, yo creo que los fabricantes de este tipo de dispositivos hacen un gran esfuerzo en tender a integrar e intentar integrar de la mejor manera posible todo este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces en este sentido sí que es de agradecer pues que todos los fabricantes inviertan entre comillas tiempo, dinero, recursos y al final pues bueno, hagan un poco de I más D para tener la mejor calidad y las mejores prestaciones en este tipo de dispositivos, aunque bueno, a veces penalizando algo de ellos, pues como por ejemplo pues el tamaño, porque evidentemente cuantos más cacharros quieras tener dentro de uno, pues el tamaño importa, ¿no? Y le afecta al tamaño, pero bueno, bien es cierto que la tecnología se va modernizando, cada vez pues bueno, aparecen nuevos dispositivos y nuevos chips que nos hacen más pequeños los que teníamos antes, y con eso al final eso facilita muchísimo el hecho de que se integren de una mejor manera y que sea más fácil para los integradores el poner más prestaciones en los teléfonos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el GPS, que se iba a pensar un teléfono con GPS, ¿no? Hasta hace bien poquito, pues bueno, la verdad es que hoy en día está ya al orden del día, no es ninguna novedad que un teléfono tenga GPS, que puedas navegar, y al final pues ahí se ve un poco pues el avance de la tecnología, y que cada vez yo por ejemplo me sorprendo muchísimo con los megapíxeles de las cámaras de fotos, ¿no? Que hoy en día ya ves teléfonos con cámara de fotos con 8 megapíxeles. Sí. Dices, vamos a ver, ¿para qué quieres en un teléfono una cámara de fotos de 8 megapíxeles? Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué? Si es que no le veo ningún sentido. Pero bueno, al final en algo se tienen que distinguir, ¿no? Me imagino que cuando hacen ese producto pues dirán, yo tengo el teléfono con la mayor capacidad con el mayor número de megapíxeles del mercado, ¿no? Uh-huh. Es una manera de vender también, ¿no? Pero yo me sorprendo muchísimo porque, joder,
claro.
O sea, hay veces que dices, jo, pues si con una cámara de 2 megapíxeles en un móvil...
Para lo pues, que es, ¿no? Es. Para lo que es, para que siempre para hacer unas fotos de recurso y que tampoco es para hacer...
Eso,
sí,
sí. Eso es, ¿no? Pues bueno, como mucho desde 3, ¿no? O 3,2 o así, dices, jo, ya pues un... ya pues buenos megapíxeles, te permite ya tener una foto bastante amplia. Luego también no solo vale el megapíxel, ¿no? También la óptica, qué óptica tienes, también si te permite gestionar un poquito todos los parámetros dentro de la fotografía, si tiene flash, si no tiene flash, luego el tema del vídeo, ¿no? También algo tan útil y que muchas veces es un requisito que se pide, ¿no? Un teléfono pues que también pueda grabar un vídeo en un momento determinado y tal, pero bueno, no sé, yo creo que al final se va mucho a igual el querer tener demasiado de algo y al final pues igual es mejor tener un poquito menos pero tener de todo y que te pueda hacer determinadas cosas, pero bueno, al final como el mundo del móvil se avanza rapidísimo, seguro que mientras estamos hablando ya están saliendo muchos nuevos teléfonos al mercado. Y al final pues bueno, evidentemente dentro de la variedad está el gusto, y al final pues que cada uno lo que pueda, lo que quiera o lo que le dejen, ¿no?
O lo que te deje el bolsillo, ¿no? También, claro.
Efectivamente, porque sí que suelen ser cosas carillas.
Pues sí, y además fíjate, estaba pensando también en el iPhone, ¿no? Que ha salido hace relativamente poco, y bueno, pues las características que tengan, y aunque todavía pues los expertos en seguridad nos aconsejan no utilizarlo para usos empresariales, para llevar pues datos de empresa, pues por cuestiones de seguridad que no están pues tratadas lo suficientemente, ahí está, y seguro que en el futuro pues tendrá su protagonismo, qué duda cabe, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, gracias a Rubén desde Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Rubén desde Argentina, muchas gracias por tu mensaje, y bueno, pues que ojalá nos puedas escuchar sin cortes, y si no, pues bueno, ya te irás acostumbrando a que de vez en cuando callemos, que igual pues tampoco viene mal. Vamos a por otra consulta, Xavi.
Perfecto, en este caso nos hace una consulta a Penz, y pues la titula Problemas con una memoria flash USB. Nos dice, hace mucho que no escribo, pero bueno, aquí estoy otra vez con un problemilla que no es muy serio, pero que me tiene un poco mosca. Tengo una memoria flash TDK USB de 4 GB, bastante reciente, y el caso es que cuando la conecto arranca automáticamente la ventana de qué deseo hacer, y se abre sin problemas. Pero si cierro la ventana e intento acceder desde mi PC con doble clic, me da el siguiente error: error al cargar / ntmsdbq.dll. No se puede cargar el módulo especificado. Sin embargo, si clico con el botón derecho y le doy a explorar, se me abre sin problemas. Al principio no me daba este error, pero no sé a raíz de qué me lo ha empezado a dar, y no es solo en el ordenador de casa, sino en cualquiera. Eso sí, en Linux no me suena que me diera este tipo de error. Uh-huh. A ver si a alguien se le ocurre qué sucede, ¿no? Uh-huh. Bien, aquí pues bueno, la verdad es que ha respondido bastante gente. En este caso Dark Fire Soldier, pues bueno, dice que ha buscado un poquito en Google y que le suena raro el error, pero que no ha encontrado así nada en concreto, y que bueno, que evidentemente lo que sí parece es que por defecto ejecuta el autorun, o sea que puede ser algo relacionado con un programa que carga en el autorun, uh-huh. ¿Verdad?
Yo creo que por ahí van los tiros, sí.
Sí. Luego Maki pregunta a ver si esta memoria tenía algún tipo de driver, ya que pues bueno, quizás puede ser que no todas las memorias, pero sí que algunas pues se utilizan un driver especial pues para comprimir los contenidos o algo así, y que puede ser que le haga falta y que en Linux no le pasa, pues porque de alguna manera este driver solo estaría para Windows. Apenas responde que en principio que no hay ningún driver. Lo que sí tiene es digamos un programita para crear un espacio protegido en la memoria a la que solo se puede acceder con contraseña. Pero dice que ese programa que no lo ha tocado. Entonces, claro, ya una vez dada esta pista, pues sí que parece que eso que puede tener un poquito más de relación, ¿no? En este caso, Mortanauta comenta también que quizás puede ser que este software de fábrica ya haya cascado. Y que evidentemente al pasarte en varios ordenadores, pues no es tanto del sistema operativo de cada ordenador, bueno, ya sabemos que en Linux parece que va bien, sino que ya es algo más concreto del pendrive, ¿no? De la memoria. Y evidentemente puede ser algo relacionado con el autorun, que justo en el autorun también está digamos el programita este de gestión de contraseñas que comenta, ¿no? Comenta pues también Mortanota que el de contraseñas ese tiene bastante papeletas, puesto que es un programa que para proteger ha de cargarse antes de que se tenga acceso a las carpetas. También te explicaría por qué en Linux no da problemas, ya que no creo equivocarme el suponer que el programa de contraseñas está preparado solo para Windows. Comenta que él lo que haría si no tienes datos importantes, pues sería formatear en FAT o FAT32 el pendrive, dejarlo limpio y a ver si con eso se soluciona. Y luego comenta Penz que nada, que ya lo ha conseguido solucionar, porque el error que le daba era una línea exacta del autorun, que pues ponía shell open command igual a run.dll32.exe y luego la dll que hemos dicho antes, la ntmsdbq.dll. Entonces que ha eliminado esta línea del autorun y que ya se ha solucionado. Por lo tanto, efectivamente sí que tenía,
ahí estaba. Uh-huh.
Sí que tenía relación con el autorun, un programita que lo cargaba, que seguramente tiene toda la pinta de ser el programa de contraseñas. Lo que no sé si ahora puede hacer esa gestión de contraseñas, uh-huh. que tampoco sé si lo utilizaba, por lo tanto en principio parece que lo ha solucionado y por lo tanto en ese sentido no tendrá problemas. Uh-huh. En este caso pues bueno, sí, comentar que al final pues como vemos también una simple tarjeta de memoria pues te puede llegar a dar problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final cada vez se incorporan más cosas automáticas, como en este caso puede ser el autorun, el programita ese de gestión de contraseñas, y hombre, lo que en principio es una simple unidad de almacenamiento, pues ya se le mete un poquito más de lógica para bueno, tener una mayor seguridad de los datos y poder acceder a una mayor seguridad. No sé si también le puede incorporar el tema de encriptación, lo desconozco, pero bueno, que al final sí que puede tener algún tipo de conflicto con algo en concreto. Y bueno, mira también que pues bueno, qué gracioso es que solo le pasa en Windows, en Linux no le pasa, pues porque evidentemente el programa ese solo estará preparado para Windows y por lo tanto Linux uh-huh. ni se arranca, ¿no? Por lo tanto, pues ahí al final no tiene ningún tipo de problema. Y bueno, pues al final se ha solucionado eliminando esta línea del autorun, por lo tanto, bueno, consulta solucionada.
Y asunto resuelto, que muchas veces pues es como se aprende, ¿no? Las cosas que quedaron quizás sin resolver del todo, pues siempre queda la duda y ahora pues la satisfacción, ¿no? Sobre todo para Penz, que lo ha conseguido solucionar, pero para los demás también, porque ya sabemos si un día nos sucede algo similar, pues un poco por dónde hay que mirar las cosas y tener una pequeña orientación. Vamos con la última consulta de la semana, Xavi.
Perfecto. Pues vamos con Anarbi. Anarbi nos hace una consulta que te sonará, Rafa. Pregunta cómo borrar cuenta Gmail manteniendo la otra.
Sí, sí, me suena.
Efectivamente, pues si queréis exponemos un poquito la consulta. Dice, bueno, me encanta vuestro programa, vengo escuchando desde hace poco más de un año y al final me decido a registrarme en vuestra web para plantearos la siguiente consulta. Uh-huh. Tengo un pequeño problema. Hace unos meses me creé una cuenta en Gmail y hasta aquí todo bien, pero hace unos días alguien se ha creado otra cuenta en Gmail, la cual redirige hacia la mía y al parecer con mis datos personales. He entrado en esta segunda cuenta diciéndole a la gente máquina robot del correo de Google que había extraviado la contraseña, la cual me habían enviado a mi primera cuenta, la original, la mía de verdad.
Uy, qué lío.
Y ahora lo que
empezamos.
Y ahora lo que quiero es eliminar esta segunda cuenta que alguien se ha creado con mis datos y que está redirigida a mi correo original. He buscado y seguido las instrucciones de Gmail para el problema. Es que al parecer al eliminar la segunda cuenta de correo también te elimina la primera, así como el usuario que ya tengo en otras aplicaciones de Google, como pueden ser Google Maps, Calendar, etcétera. Vosotros que tenéis más experiencia, ¿me podríais confirmar esto? ¿Os sabéis de algún lugar, correo electrónico, donde personas, me refiero de carne y hueso, y no guías o robots, me puedan ayudar a resolver este problema? Bien, resumiendo, Anarbi tiene una cuenta de Gmail y de repente le empiezan a llegar correos de otra persona a su cuenta. Correos, spam, publicidad, suscripciones, etcétera. Por lo que entiendo, ha sido capaz de acceder a esta segunda cuenta, ¿no? Porque ha puesto lo de he olvidado mi contraseña y ha entrado a esa cuenta y lo que pregunta es saber cómo eliminar esa segunda cuenta. Uh-huh. Es lo que está preguntando y que no está segura si al eliminar esa segunda cuenta de repente va a eliminar también la primera, que a su vez pues bueno está relacionada con todos los servicios de Google, ¿no? En este caso, bueno, Maki le ha respondido que modifiques la contraseña y pues bueno, modificar también los datos, pero bueno, responde luego a Narvi que ya lo ha intentado y que no ha podido hacer nada.
No, es que luego tú... sí, le voy a hacer el comentario de lo que le decía en el foro. Sí. La verdad es que Google, pues sí, tiene pegas cuando quieres quitar algo, cuando quieres hacer algo que no está establecido como una forma habitual. Y bueno, pues yo he tenido un caso parecido, ¿no? Pues una cuenta de Google que la utilizaban varias personas, una de ellas pues ha querido hacer una faena, entonces lo que ha hecho ha sido cambiar la contraseña, ¿no? La otra persona lo ha intentado recuperar a través de la famosa pregunta secreta, ha conseguido recuperarla, pero claro, como ambos sabían la respuesta, han empezado a jugar al yo te cambio, tú me cambias y tal, ¿no? Entonces al final, ¿cómo se resuelve este asunto? Pues la verdad es que es complicado, porque la primera idea que se me ocurrió, dije, bueno, pues no pasa nada, se elimina. Eliminar la cuenta y la vuelves a crear o lo que sea, pero la eliminas para hacerlo quizás algo más fácil, ¿no? Total, que para eliminar la cuenta de Google, pues necesitas saber la contraseña o la respuesta a la pregunta secreta. ¿Qué ocurre? Que como ambas cosas están cambiadas por una de las personas, la otra no puede eliminarlo, ¿no? Así que sí que en ocasiones este asunto pues se embrolla de tal forma que luego pues al final, bueno, en el caso concreto este pues se ha dejado la cuenta ahí que se quede pues vegetando ella sola, porque vamos, era imposible, era muy muy complicado y que sí que es cierto lo que ellos dicen, que al final todo lo que hay en Google pues son robots o son máquinas que lo que te hacen es darte las respuestas automatizadas, los procedimientos que tiene establecidos pues Google. Y en muchos casos pues no te puede resolver, ¿no? Porque son ya situaciones muy concretas y cada una tiene su particularidad. Pues bien. No.
En este caso
que comenta, la verdad es que como no tenga el pleno control de alguna de las cuentas, pues lo va a tener complicado, ¿eh?
Ya, Mortanauta en el foro añade un vínculo a los grupos de Google. Y ahí por lo menos aparece para eliminar una determinada cuenta. La verdad es que no lo pone nada complicado. De hecho, en la propia configuración de la cuenta,
si tienes la contraseña o la respuesta a la pregunta secreta, no es complicado, es directo, o sea, no tiene complicación. Pero si no tienes ambos dos datos, ninguno de los dos datos, es claro, lógicamente es complicado, porque ¿cómo puedes demostrar que esa cuenta es tuya si no sabes ni la contraseña ni la respuesta a la famosa pregunta secreta, ¿no? Pero claro, si otra persona lo ha cambiado y eso, pues ¿cómo recuperas el control?
Claro. Ya, pero yo lo que le entiendo a Anarbi es que tiene la clave de esta segunda cuenta.
Pues adelante.
Porque claro, de alguna manera, porque dice, entra en esta segunda cuenta de Gmail.
De todas formas, Avi, Puede que no, ¿eh? Porque yo concretamente he conseguido entrar en la cuenta en la cual está cambiada la contraseña y que no la conozco, y la pregunta secreta y que no la conozco, y he conseguido entrar precisamente por lo de no recuerdo mi contraseña, vamos a iniciar el procedimiento para recordar contraseña. Entonces eso te envía un email a una cuenta de correo alternativa y supongo que es donde él ha leído ahí el enlace para recuperar, y en cuanto pinchas ahí ya te da acceso a la cuenta sin saber la contraseña, ¿eh?
Ya.
O sea que puedes tener acceso a una cuenta sin saber la contraseña, siempre y cuando el email, en la dirección alternativa que está configurada ya en el Gmail, pues tengas tu control de ella.
Bueno, en principio Mortanauta lo que pone es un enlace a un vínculo de los foros de Google, en el cual aparece, la verdad es que de una manera bastante sencilla, el poder eliminar la cuenta. En configuración, cuenta, configuración de la cuenta de Google, mis productos, editar, y ahí encuentra la opción de suprimir el servicio Gmail. Uh-huh. Punto. O sea, se supone que la verdad es
sí,
que...
Sí, no tiene más misterio. Estoy de acuerdo. Si tiene la contraseña o la respuesta, no la puede eliminar sin ningún problema, ¿eh? Uh-huh. O sea, que ahí sí que no tiene pega. El problema es cuando no tienes los dos datos. No porque no te acuerdes, evidentemente te tienes que acordar de la contraseña, pero si otra persona lo ha cambiado, pues faena, faena. Así que no compartáis las cuentas de Google, no sé qué pase una de estas. Y casos de estos, en Hotmail ha habido muchos, ¿eh? En Hotmail ha habido muchos casos, sobre todo con la pregunta secreta. Pues claro, estás en un círculo de tus amigos y tus amigas, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que alguno te quiere hacer la gracia. Pues, hombre, tu correo lo sabe, ¿no? Porque es tu amigo o tu amiga, ¿no? Con lo cual, puede iniciar el proceso de no me acuerdo la contraseña, le va a hacer la pregunta y le va a decir, ¿cuál es el nombre de mi perro? Y resulta que el nombre de tu perro se lo saben todos tus amigos. Entonces, pues es lo que hablábamos con Oscar de Panda Labs la semana pasada, ¿no? Pues que el asunto de estas famosas preguntas de para recordar la contraseña, para recuperarla, pues tratar de hacer algo, pero no hacer algo evidente, o sea, no poner un dato que lo conozca mucha gente o gente de tu entorno, ¿no? Sino tratar de buscar algo o lo que decía Oscar, nos da una pista que también puede valer, ¿no? Es decir, tú haces una pregunta, pero que la respuesta pues lleve unos números delante y unos números detrás, es decir, que la respuesta esté modificada de alguna forma, ¿no? Y que si quieres en algún lado lo apuntas, y aunque la gente lea y sepa la respuesta, pues aunque lo teclee no funcione, porque hay que añadirle algo que solo tú sabes. Eso también puede ser una fórmula, pero desde luego que por este asunto de la famosa pregunta secreta, mucha gente ha perdido el control de su cuenta de correo, ¿eh? Luego, bueno, pues de alguna forma la ha recuperado, pero con mucho cuidado con las famosas preguntas secretas, que cuando lo hacemos pues parece que no le damos importancia. Encima, pues tanto Google como Hotmail nos sugieren algunas de ellas, con lo cual nos lo ponen chupado, ¿no? O sea, porque ya te están diciendo, dice, pues esta misma, ¿cuál es el nombre de tu primer profesor? O yo qué sé. Entonces pues hay que tener cuidado con esas cuestiones o en qué ciudad resides. Joder, esa es buenísima, vamos. Esa es ya para nota, ¿no? O sea, que por eso digo que mucha precaución con las respuestas, y si quieres directamente cambia la respuesta, pues sí, puedes poner la ciudad donde vives, pero ponle un 1, 2, por ejemplo, delante y un 3, 4 detrás de la palabra, y de esa forma tú sabes que va en ese formato y solamente tú lo sabes. Así que sí que hay que tener un poco de precaución, y sobre todo porque alguien nos puede hacer una faenilla. Pues vamos a ir ya finalizando, Xavi. Hoy hemos tenido tres consultas, las tres del foro, las tres de oyentes de este programa de Enreando. Desde luego encantados de que participéis, de que expongáis en el foro vuestras consultas, y sobre todo también agradecidos a los oyentes que os preocupáis de ver qué es lo que hay en el foro y responder a las cuestiones que se plantean con lo que vosotros conocéis. Vamos a finalizar esta sección, como siempre, recordando que esto llega aquí gracias a Red Centros Café Tagunea,
en www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar esas formas de participar. Hoy la protagonista de este programa, los foros de Enredando.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando. Nuestro es el segundo, F1-consultas.
También os podéis enviar un correo electrónico a la dirección de F1.
F1@enredando.net.
Y como no, también podéis dejar vuestro mensaje grabado con vuestra viva voz, llamando al buzón de voz de este programa.
En el 94-483-3010.
Pues ahí están los datos de contacto. Eskerrik asko a todos los que habéis participado. La semana que viene, en 7 días, volverá Xavi. Volverá con nuevas cuestiones. Muchas gracias. Eskerrik asko, Xavi.
A tornaste arte, agur.
La popularización de la consola Wii de Nintendo hace que muchos entusiastas se interesen por mejorar sus prestaciones. Por ello, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció el cántabro Héctor Martín en la pasada Euskal Encounter, donde habló de todas las posibilidades que tiene ocultas esta consola. Si tienes una Wii en casa o estás pensando en comprarte una, te interesa. ¡No te lo pierdas! Este sábado, desde las 3 de la tarde, las mejoras de la Nintendo Wii en la sintonía de Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos de esta forma a la sección de software libre, donde hoy Miquel Carmona pues va a estar aquí con nosotros para comentarnos algo interesante. Ya está listo y dispuesto, así que le saludamos. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez pues para hablar con un tema relacionado con el extenso y apasionante mundo del software libre.
Bueno, me imagino, para acompañar a los oyentes también, ¿no? Para hacerles un poco de compañía, si no tenían algo mejor que hacer, pues pueden escuchar algo de software libre, que siempre está bien, ¿no? Porque hay muchas personas que eso del software libre lo ven como muy lejos, que no le quiten su Windows, que no le quiten su entorno, pero cada vez pues más personas se animan a conocer un poquito, ¿no? Esto del software libre.
Pues efectivamente lo ven muy lejos, muy difícil, que hay que hacer muchas cosas, hay que modificar muchas cosas, y pues yo vengo aquí pues a demostrar precisamente lo contrario, que es muy sencillo y que de una manera bastante fácil pues se puede uno adentrar y dar unos primeros pasos en el mundo del software libre.
Pues vamos a
y para por ello.
Sí, para ello.
Y para ello vamos a hablar de una distribución basada en Ubuntu, que todavía facilita más el uso de Ubuntu. Si ya Ubuntu era fácil de usar de por sí, pues hay una distribución que todavía lo facilita aún más. Se trata de la distribución OpenGU.
¿OpenGU? OpenGU, la GU, como si a GNU le quitamos la N en medio, ¿no?
Eso es, sí, OpenGU, pero con la E, G-E-U. No GU.
No GU,
sino GEU.
O sea, no es Google.
Open GEU.
No es Google, ¿eh? ¿No? Google no es.
No, es GU.
GEU.
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 Eso.
¿Tiene acento en alguna letra?
Que yo vea, no. No tiene acento en ninguna letra. Es un poco difícil. Esta distribución anteriormente era conocida como GEUbuntu o GUbuntu. Pero bueno, tuvo que dejar de utilizar el nombre de GUbuntu porque, bueno, la empresa Canonical, que es la propietaria del nombre Ubuntu, pues no permite utilizar ese nombre a distribuciones que salen fuera de su ámbito de acción. O sea, que no es una distribución oficial o una distribución basada en Ubuntu que sea oficial, sino que al ser software libre, pues pueden hacer cualquiera de una distribución Ubuntu, pues puede hacer basarse en ella, pero claro, no puede utilizar el nombre.
O sea, que quiere decir que si tú y yo mañana decimos vamos a hacer una distribución y te pregunto, a ver, Miquel, con toda tu sapiencia y toda tu ocurrencia, ¿qué nombre le puedes poner? Y dices, Miquel Ubuntu, entonces nos pillan y no podemos llamarlo, ¿no?
No puedo, sin embargo, si le llamo Miquel Rafa, puedo llamarla perfectamente, aunque me va a ser Ubuntu igualmente y sea la misma distribución.
Bueno, Miquel Rafa estaría más cerca de un código malicioso que de una distribución de software libre.
Maligno, sí.
Maligno, esto es un poco malicioso, sí. Pues cuéntanos un poco de esto del OpenGU.
Bueno, sí, efectivamente hemos comentado que se basa en la distribución Ubuntu. La U de GU es precisamente por Ubuntu. E integra el uso de Genome y de Enlightenment en la interfaz gráfica de usuario. Enlightenment es un entorno gráfico que ya hemos comentado en programas anteriores. Esta distribución OpenGU fue comenzada y diseñada por el italiano Luca Di Marini. Conocido en el mundo de como The Dark Master, el maestro oscuro, creo que es en inglés.
The Dark Master.
Sí, algo así, ¿no? Sí. ¿Lo he dicho bien?
Sí, Dark Master, pues está claro, el maestro oscuro, o sea que usará técnicas oscuras.
Bueno, pues esta distribución de GNU Linux mezcla las características de los entornos de escritorio Genome y el Enlightenment 17, el llamado E17, le llaman para abreviar, que es la última versión de Enlightenment, de este entorno de escritorio. Esta distribución se puede encontrar por los clásicos conjuntos de aplicaciones de software Ubuntu mezcladas con aquellas creadas especialmente para el Enlightenment, para el E17. Los números de versión, como no, coinciden con las versiones de Ubuntu, así que según hay versiones de Ubuntu, con la versión, por ejemplo, 7.04, la última me parece que es la 8.8.4, me parece que era también, sí, creo que era 8.4, uh-huh. Pues coincide con los números, tal cual los números de versión de Ubuntu sacan el mismo número en la versión de OpenGU, para que la gente sepa en qué versión, en qué número de versión de Ubuntu está basado, y no nos llevemos sorpresas.
Por cierto, un pequeño paréntesis, que me acabo de dar cuenta de que Ubuntu saca versión cada 6 meses y lo saca en el mes 4 y en el mes 10, y estamos ahora, acabamos de inaugurar el mes 10, como quien dice, así que...
Sí, tiene que estar para menos.
Eso te iba a decir. Es decir, que en unas semanitas, igual aquí en Enredando estamos hablando de la nueva Ubuntu, ¿eh?
Perdón. Pues es posible, porque la verdad es que es una distribución que ha facilitado mucho el uso a los usuarios y seguro que nos ofrece novedades interesantes y programas para facilitar aún más, pues, el uso a los usuarios de software y de ordenadores en todo el mundo.
Bueno,
continuamos hablando.
Uh-huh. Cuéntanos más características.
Continuamos hablando de OpenGU. Al arrancar tenemos la opción de que nos arranque en modo live CD. En el momento del arranque nos va a preguntar el idioma que queremos. Le podemos elegir entre una amplia lista el idioma castellano y el idioma del teclado. Si elegimos castellano, el teclado por defecto se va a poner en modo castellano también. Luego tenemos los modos gráficos. Si tendremos algún problema al arrancar, lo que nos diera algún fallo en el arranque, tendríamos que elegir un modo seguro o algún tipo. Lo normal es que con un modo normal, que es el modo en F4, salen los modos y el que está seleccionado por defecto es modo normal. Luego sale la primera opción, es la que tendremos que pulsar sobre ella para poder cargarla en modo live CD, porque inicialmente se carga como live CD. Pone un nombre, lo pone en inglés muy bonito, lo pone Try OpenGU without any change to your computer or install it.
Wow, Miguel, has estado haciendo cursos por las noches, ¿no?
Hombre, claro, es que me he apuntado aquí, hay que empezar el nuevo curso con nuevos cursos.
Ah.
Entonces, pues, está practicando un poquito. Uh-huh. Pues eso, que sin cambiar nuestro ordenador podemos probar OpenGU sin cambiar nuestro ordenador o instalarlo. Es la forma de llamarlo que en la que el sistema llama, que quiere decir que lo instala en modo live CD. Luego tenemos otra opción, que es verificar CD en busca de defectos, para el caso de que no estemos seguros de que nuestro CD esté en correcto funcionamiento, pues ahí la probamos. Nos permite hacer también la tercera opción, un análisis de memoria, o también nos permite, si hemos arrancado por error como live CD, nos arranca el CD porque está puesto en el lector y decimos, bueno, si no queremos esto, ahora queremos instalar, o sea, queremos arrancar nuestro sistema operativo que tenemos en el disco duro. En la cuarta opción nos permite eso, precisamente, arrancar desde el primer disco duro. Una vez que hemos dado a la primera opción, porque vamos a suponer que queremos arrancar el live CD, pues después de una serie de textos en las que nos detecta el hardware, nos carga los módulos necesarios, nos presenta la pantalla de OpenGU. Es una pantalla muy bonita, por cierto, la tengo aquí delante. Uh-huh. Es como un sol ahí que se va ocultando, un árbol, un prado verde, precioso, muy bonito. La barra de herramientas es una mezcla, como hemos comentado ya, entre Enlightenment y el Enlightenment 17, la versión, la 17 y Genome. Uh-huh. Tenemos en la parte de la derecha una serie de iconos directos para, por ejemplo, tenemos ahí la papelera de reciclaje, tenemos un icono de un calendario en que nos dice el día y el mes en que estamos. Si tendríamos conexión a internet, nos permitiría poner la temperatura, tendríamos que configurar dónde estamos y nos podría decir la temperatura. Según una base de datos, hay algunos programas que nos permiten, pues, saber la temperatura y las condiciones climáticas del sitio donde estemos situado. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, alguna cosita más por aquí. ¿Qué más que es esto?
¿Cuánto sabe este chico? ¿Dónde has aprendido tanto?
Bueno, pues es que lo tengo aquí delante de mí, lo estoy viendo, o sea, es la distribución, la tengo arrancada y estoy viéndola. En la barra inferior tenemos el botón de la izquierda del todo, que sería el botón inicio o el botón K de KDE, en la que nos arranca, pues nos sale un menú principal y tenemos, por ejemplo, aplicaciones favoritas, aplicaciones, ejecutar, el ejecutar es para que podamos introducir un comando nosotros. Para que es el cubo gráfico, tenemos un escritorio en el que podemos manejar los escritorios virtuales, tenemos el menú de Enlightenment en la que podemos personalizar todas las opciones relacionadas con Enlightenment, configuración, tenemos un panel de configuración, un fondo de pantalla para cambiar los dos temas de escritorio y un menú de OpenGU en las que nos permite las opciones de administrador, la documentación, en la que nos da la documentación del sistema, una serie de preferencias. Y el System Folders, que son carpetas del sistema.
Miguel, ¿así puede ejecutar? ¿Que eso no es un poco violento?
Ejecutar se refiere a arrancar o...
Abuela, que no entiende usted bien.
Correr. En Hispanoamérica se dice más correr, por el run del inglés. Correr un programa, ¿no? Igual es algo más suave que ejecutar.
No, la verdad que sí, que tiene razón la abuela, que lo ha dicho así. O sea, que yo ya me lo creo, vamos, sí.
En aplicaciones favoritas, por ejemplo, tenemos... Catfish, tenemos, que es un programa para buscar en diferentes formatos. Tenemos en la navegación, en el hardware de Mozilla, el Firefox, en concreto la 301, en modo la ICD. Porque bueno, otra cosa que no hemos comentado de esta distribución es que utiliza los repositorios de Ubuntu. Al estar basado en Ubuntu, si nosotros vamos a actualizar siempre de los repositorios de Ubuntu, con lo cual siempre vamos a tener el software o las actuaciones de seguridad que van a proveer desde el sitio web, desde los repositorios oficiales de Ubuntu, el Universe, Multiverse, todos aquellos, todos los repositorios que o almacenes de paquetes de software que proporciona Ubuntu. Bueno, pues tenemos la posibilidad de instalarla en nuestro ordenador, porque ahora vamos a arrancar en modo la ICD. En la barra inferior, donde tenemos el botón de, podríamos llamarlo de inicio, tenemos una barra que se desplaza, en la que tenemos una serie de accesos directos a diferentes aplicaciones, como por ejemplo pues una directa al navegador web de Firefox. Tenemos a KlausMail también. Tenemos, que es un programa de correo electrónico, un cliente de mensajería instantánea también, como comentábamos, Catfish, un editor de imágenes, tenemos un editor de temas de escritorio. Tenemos también un administrador de activos, que es el Zunar, o así, Zunar. Bueno, un reproductor de música. Tenemos el grabador de discos Brasero, que está basado en el AIME y en Genome. En Genome, el sistema de grabación de discos, o de CDs o DVDs, se llama Brasero, por lo de quemar discos, o sea, tostar y eso.
Miguel, sigue acabando, que no me dejas tiempo para mi sección.
Pero bueno, hombre, por favor, abuela. Abuela, que Miquel nos está sobrepasando de tiempo.
Porque Miquel tiene más tiempo que yo.
Hombre, pues porque lleva más tiempo y, hombre, pues la experiencia, como dicen, es un grado.
Pues no me gusta nada.
Pues que le vamos a hacer, oye, pues desde luego. Señora, estése ahí sentadita un poco, que ahora enseguida le toca a usted.
No, es Tebro que vaya vigilando de este chico.
Déjale a Miquel en paz, abuela. Señora, que luego le dejamos a usted tiempo para que hable. Sigue, Miquel, sigue.
Sí, bueno, dentro de esta barra que comentaba abajo, que es una barra que según vas moviéndote en los iconos para que ocupe menos, se van desplazando, es una cosa muy maja que yo no había visto en ninguna de esta distribución, creo que tiene que ver con el nuevo Enlightenment. Hay uno de los botones que es instalar, que es el programa que han incluido en esta distribución para poder, una vez que tenemos arrancado como modo la ICD, poder instalarla en nuestro sistema en una partición y tenerlo en funcionamiento dentro de nuestro disco duro una vez que hayamos hecho las particiones adecuadas. Que por cierto nos permite ya directamente hacerlas durante este proceso de instalación. La instalación está en castellano porque ahora mismo le da el botón de instalar y te da una bienvenida, me he preparado para instalar. Una vez que haya contestado algunas preguntas, se podrá instalar en su equipo el contenido de la ICD para que se pueda ejecutar el sistema a la máxima velocidad sin necesidad de CD. Y bueno, esto es lo que va diciendo. Aquí tienes botón de adelante, como bueno, siete pasos nada más da. Nos pregunta dónde nos encontramos. Ciudad seleccionada, podemos elegir la ciudad que entre la lista que tiene. Por defecto, la más cercana que tenemos es Madrid, yo creo, porque vamos, eso es para el tema de la configuración horaria. Entonces, bueno, la que nos va a coincidir es Madrid. Pues eso, digamos más adelante y tendremos todo el proceso de instalación. Curiosamente, tiene posibilidad de instalarlo en catalán. Es una cosa muy curiosa. El sistema de teclado, habla del sistema de teclado, distribución de teclado. Lo tenemos en Spanish, por supuesto, porque el teclado que tenemos es un teclado en castellano. Y tendríamos la posibilidad de ponerlo con un teclado catalán. Es curiosamente. El teclado me funciona perfectamente, la ñ está donde tiene que estar. Damos siguiente. Hemos coincidido con el teclado, o sea que nos ha detectado. Y ahora empezaríamos con la parte de particionado, en la que nos da posibilidad de él hacer las particiones de forma automática o nos da la posibilidad de editarlo nosotros y hacerlo manualmente, de manera que podamos personalizarlo y hacerlo a nuestro gusto. Luego ya pasaría a la parte de copiar los paquetes o el software que está instalado en el ICD en la partición que hayamos seleccionado. Y luego, ya una vez eso, pues lo que haría sería pedirnos reiniciar al equipo y nos mete un gestor de arranque, que si no me equivoco creo que es el GROUP, y en la que ya nos detectaría el sistema que tenemos en nuestra máquina. Si tenemos un sistema de Windows, nos lo detectaría también y podríamos arrancar las dos partes. Podríamos arrancar un sistema operativo, el sistema de Windows, o nuestro sistema OpenGU que tengamos instalado en este ordenador.
Bueno, pues muchas cuestiones que estás hoy poniendo sobre la mesa. Pero bueno, señora, ¿qué quiere que le explique Miquel? Pero además con clases privadas. Pero bueno, señora.
Guapo, dame tu teléfono y te llamo.
A ver, ¿el mío? ¿Pero qué quieres? ¿Mi teléfono, señora?
No, Rafa, tú eres apestoso. Quiero el teléfono de Miquel.
Joder, pues la tiene buena contigo, Miquel. Que ya te está pidiendo el teléfono.
Bueno. Sí, pero a la antena no lo vamos a dar, no es el momento adecuado. Bueno, ya veremos, ya hablaremos luego, ya hablaremos después del programa.
Ya hablaremos con la abuela que está con... Es que además, yo no sé por qué, pero solo habla contigo, ¿eh? O sea, que les debe caer bien, porque al resto de componentes nos tiene abandonados, bueno, y a mí especialmente.
Yo creo que los trucos de Windows, esos que tiene tan tan buenos, se le han hecho poco siquiera aprender algunos trucos de GNU Linux y de software libre. Me parece a mí, ¿eh?
Pues no sé. Yo algo querrá aprender, ¿no? Desde luego, está claro.
¿Sabes muchos trucos?
Bueno, algunos truquitos, ya le iré contando. ¿Le parece bien?
Bueno.
Muy bien, pues... Yo creo que para finalizar vamos a dar la página web del proyecto, la página oficial, opengu.intilinux.com. La voy a deletrear porque es muy difícil. Bueno, open, O-P-E-N-E, G de gato, E de España, U, punto, I-N-T-I-L-I-N-U-X.com. Es muy complicada, la verdad. Ya podrían haberla puesto más sencilla. Pero bueno, para compensar, vamos a dar la página web que está en la Wikipedia, en la que hablan también de este proyecto y de esta distribución. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/opengu. Y está la voy a deletrear porque viene mayúscula.
No he tomado nota.
Y quiere la abuela que se la repita, que no le ha dado tiempo, sí.
A ver, es.wikipedia.org/wiki/opengu, y esto lo voy a deletrear porque tiene mayúsculas y minúsculas. O mayúscula P E N G mayúscula E U.
¿Lo ha oído bien, abuela? ¿Lo ha oído bien, abuela?
Muchas gracias, majo.
Bueno, pues
de nada, de nada.
Te da las gracias y todo.
Sí,
sí, bien.
Bueno, pues de nada, de todas maneras, todas estas direcciones van a estar en la página web de Enredando, así que para que quiera leerlas, o si hay alguna duda que no lo hemos dicho muy bien, pues bueno, ahí estarán.
Pues vamos a ir poniendo el punto final, ¿te parece, Miquel?
Me parece muy bien. Yo lo que me gustaría es que, si alguien está interesado, se puede probar esta distribución sin tener que instalar nada. Tiene un aspecto muy majo, muy bonito, incluye una gran cantidad de software que no me ha quedado tiempo para hablar de todos los programas que incluye, que es una gran cantidad, muchos programas, incluye muchos juegos, que para empezar es una cosa buena tener juegos, porque es la manera un poquito de quitarle el miedo a un sistema, ¿no? A una distribución, a un sistema operativo, ver los juegos que hay y dices, mira, pues si se puede jugar con estos juegos, pues igual luego hay otras cosas que también son fáciles de utilizar, ¿no? Y bueno, y que la gente se anime y oye, adelante.
Bueno, pues ahí están los datos. Pero abuela, déjale de pedir el teléfono a Miquel, que dice que lees el teléfono que y así jugáis. Pero bueno, esta abuela, desde luego, ¿cómo se nos está poniendo? Estamos...
Bueno.
Bueno, vamos a dejar el asunto.
Me está sacando los colores ya la abuela.
Sí, sí, no, es que hay que tener cuidado con ella, hay que tener cuidado.
Uy, esta la tercera edad. ¿Cómo viene la tercera edad?
Sí, sí, ¿cómo viene? Viene marcando, sí. Bueno, vamos ya a recordar que esta sección llega gracias al grupo de la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección...
www.gluv.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en este programa, en esta sección, concretamente la de software libre. Para ello hay una dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Y el foro, nuestro foro, el de esta sección, está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bien, y ya por último nos toca el buzón de voz de Enredando, donde puedes dejar tu mensaje grabado con tu propia voz.
Llamando al 94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible.
Pues Miquel, con la abuela por encima y todo, ya me está empujando, es que me va a quitar hasta el asiento. Señora, quite, que aporte, póngase ahí, déjeme en paz, hombre, déjeme despedirla a Iñaki. Uy, a Iñaki, a Miquel.
Acabamos enseguida.
Acabamos enseguida, señora, que ya le dejo la silla y todo, vamos, que no hace falta que traiga nada, hombre. Bueno, pues muchas gracias, Miquel, la semana que viene volvemos a contar contigo.
Hasta la semana que viene.
La popularización de la consola Wii de Nintendo hace que muchos entusiastas se interesen por mejorar sus prestaciones. Por ello, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció el cántabro Héctor Martín en la pasada Euskal Encounter, donde habló de todas las posibilidades que tiene ocultas esta consola. Si tienes una Wii en casa o estás pensando en comprarte una, te interesa. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, las mejoras de la Nintendo Wii en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Saca un papelillo, me depara un cigarrillo y una china para el canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me repara un cigarrillo y una china para el canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Legalización
de calidad y barato.
Legalización,
basta de prohibición.
Legalización,
de calidad y barato.
Legalización,
basta de prohibición.
¡Arriba!
¡Qué rico! Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una Chinatron, dame ya ese Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin tocar un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron. No China, no China soy. No Chinas, no China soy. Legal, legalización.
Cannabis
de calidad y barato. Legal, legalización.
Cannabis.
Basta de prohibición. Legal, legalización.
Cannabis
de calidad y barato. Legal, legalización.
Cannabis.
Basta de prohibición.
Así, con esta música ponemos ya el punto y final a esta edición 270 de Enreando, con muchas novedades, con muchas sorpresas, con algún que otro altercado, a ver cómo tapo yo este agujero en el techo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La abuelilla me acaba de dejar una nota aquí que quiere que le enviéis correos, que quiere que le enviéis mensajes. abuela@enreando.net, abuela@enreando.net. Pues nada más, esto se acaba. En 7 días volvemos aquí a la sintonía de Sky Digital. Esperamos con vuestra volver a contar con vuestra presencia en este programa. Desde luego esperamos haberos entretenido. Muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días. ¡Agur! ¡Agur!